Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este miércoles en el que hemos tenido uno de los dos partidos de liga que tenemos esta semana, los aplazados por la Supercopa, con los cuatro equipos de la Supercopa. El primero se ha saldado con victoria para el Barça frente al Betis, 1-2. Pero los tres goles los ha metido el Barça, porque el del Betis lo marcó Koundé en propia puerta de un pechazo hacia su propia portería. Los otros dos del Barça, que se puso 0-2, son de Rafinha y de Lewandowski. Con esta victoria termina el Barça la primera vuelta con 50 puntos, campeón de invierno. 9 victorias en 10 partidos fuera de casa. Solo ha perdido en el Santiago
Bernabéu. Los dos puntos fuertes del Barça para llegar a 50 puntos son que solamente ha recibido 7 goles, que solamente hay un equipo en una liga de 20 clubes con menos goles.
En 19 partidos, ¿eh?
Es el Depor de Liaño, la 93-94. Uh-huh.
Bueno, hoy ha tenido que marcar Koundé para meterle un gol a Ter Stegen.
Y el otro punto fuerte es, efectivamente, las victorias fuera de casa, que de las 10 salidas que ha tenido el Barça de 19 partidos de esta primera vuelta, ha ganado 9.
Pues
ha perdido en el Bernabéu.
La media es de 100. Es fácil de hacer. 50 puntos en la primera vuelta. Esta es una media de 100. Así que si pincha algo el Barça, de todas formas va a ser un puntaje muy, muy elevado. Esto es lo que ha dicho Xavi sobre los números y sobre lo que puede ser la segunda vuelta.
Se puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser campeones, ¿no? Vamos por buen camino. Pero esto sigue, quedan 19 partidos más y sí, es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos ganado en muchos de ellos, solo hemos perdido el clásico en el Bernabéu y bueno, los números son extraordinarios, diría.
El primer gol del Barça llega en una acción muy rápido, en una falta que saca rapidísimamente de Jong para Balde, en la banda izquierda, que la pone y en posición correcta Rafinha hace el 0-1. Hay muchas quejas de seguidores béticos y no béticos, seguidores que no son barcelonistas precisamente, que apuntaban a que el Barça había sacado esa falta mucho más lejos de la zona que donde la tenía que haber sacado. Pellegrini acaba de decir esto en la tele.
Bueno, sí, fue una acción bastante conflictiva, que como digo, primero fue falta al director, no se cobró, después jugaron el balón ellos 20 metros más adelante de lo que correspondía, entonces nos agarraron mal parados, pero no quiero centrar solamente en el árbitro, la derrota, porque creo que tuvimos oportunidades también para definirla con más claridad. Partido equilibrado que pudo haber ganado cualquiera y lo ganó Barcelona.
Dice Pellegrini que saca la falta al Barça 20 metros más adelante. Vamos a concederle el beneficio de los nervios postpartido, de que quizá desde el banquillo no lo ve todo muy claro o de que le han informado mal en las redes sociales. La falta se saca exactamente, pero exactamente. O sea, hay pocas faltas que se saquen tan precisamente desde el lugar donde se comete la infracción. Porque el balón rueda antes de sacar la falta hacia el ataque del Barça. Y es Guardado, el jugador del Betis, el que devuelve el balón hacia el punto desde donde De Jong saca inmediatamente. De Jong coge la pelota y saca justo desde donde se produce la falta. ¿Es una falta sobre Gavi? ¿Puede ser? Sobre Gavi, ¿no?
Sí,
me parece.
Ruibal sobre Gavi. Sí.
Ruibal sobre Gavi. Gavi va rodando y el balón va rodando pues esos metros hacia la zona donde está Gavi. Pero en ese momento Guardado devuelve el balón hacia el punto donde De Jong saca la falta. O sea que no sé dónde saca los 20 metros Pellegrini. Es impecable el saque de la falta. ¿Qué me decías, Paco?
De una foto fija que ha circulado.
Ya, pero chico.
Se la habrán enseñado y dirá, ah, mira, 20 metros.
20 metros. Es que ni en la foto fija aparecen 20 metros.
No, en la foto fija aparecen 6 o 7 metros. Evidentemente, eso sí que sería una cantidad de metros muy significativa.
Conclusión: tengan ustedes mucho cuidado con las fotos fijas. Que mira el tráfico lo que hace con ellas. Hay que tener mucho cuidado con las fotos fijas, que no traen más que disgustos. 11 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos escuchado lo que han dicho Pellegrini y Xavi, pero han dicho muchas más cosas y no sé si todavía está el Barça allí en el estadio, en el Benito Villamarín. Elena Condi, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, siguen aquí y acaba de hablar Xavi en rueda de prensa y dice que se ha emocionado al ver a su equipo correr atrás en el 85 para defender una contra del Betis. ha sacado pecho, hoy sí ha sacado pecho por el cómo, por la brillante victoria tras las críticas que han recibido por el juego últimamente. También ha defendido a Rafinha, otro de los criticados, dice, hoy sin Dembélé fue decisivo, marcando el primer gol del Barça. Entiende Xavi las quejas del Betis y del beticismo con el arbitraje, ¿cómo no las va a entender? Dice, porque él también es de los que protesta, también es de los que se queja y lo ha reconocido. Le ha quitado hierro a la pitada a Gavi cuando le ha sustituido, y del recital de Pedri, la comparación con Iniesta, dice que la carrera de Andrés aún le gana por goleada. Hombre, pero que Pedri se le asemeja mucho.
Lógico, lógico. ¿Cómo no le va a ganar Iniesta de momento en la carrera a Pedri? Pero lo de Pedri tiene buena pinta. Me decías que son los mismos partidos, Pedro, de Xavi y de Ronald Koeman.
Sí, 67 partidos oficiales. En la Liga hay mucha diferencia entre los dos, mucha diferencia a favor de Xavi. Pero como en las otras competiciones, Koeman consiguió casi mejores resultados que Xavi, la diferencia entre los dos es solamente de 3 victorias. 42 victorias Xavi, 39 victorias Koeman.
Y sin embargo las sensaciones son distintas,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, porque en la Liga sí que hay mucha diferencia.
Es que la Liga tiene mucho peso, la Liga tiene mucho peso.
Es el día a día.
Está Isaac Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Dile a Pellegrini que no, 20 metros nada, ¿eh? Nada de nada.
Después no ha dicho nada, ¿eh? Es decir, acaba de terminar hace escasos 4 o 5 minutos la rueda de prensa y no ha dicho nada respecto a eso, pero sí ha hablado de la falta que le han hecho a Aitor Ruibal justo previa a esa falta que ha provocado el primer tanto del Barça. Así que ha hablado de esa falta, ha dicho que se ha equivocado el árbitro porque falta muy clara a Aitor Ruibal en la frontal del área, pero que el árbitro se puede equivocar con esa acción, aunque ha reiterado que ha sido falta sobre Aitor Ruibal.
¿Qué más ha dicho? ¿Ha dicho algo más?
Sí, ha hablado de la expulsión de Carballo, porque han expulsado a Carballo cuando ha terminado el partido, ha ido a protestarle algo al colegiado, veremos lo que pone en el acta, porque no sabemos lo que le ha dicho, el entrenador ha dicho que no sabe lo que ha pasado, ni mucho menos, así que se va a enterar ahora. Sobre Fekir, ojo con Fekir, que lo ha cambiado porque estaba cansado, pero también porque tenía molestias, y que mañana van a saber lo que tiene el futbolista del Betis, que está contento con la primera vuelta, 31 puntos al final de la primera vuelta, que también muy contento con la incorporación de Ayoce, que mañana entrenará ya con sus compañeros, y que el partido le ha parecido equilibrado para Manuel Pellegrini, que se ha girado para el Barça con dos acciones a balón parado.
Vale. En el tramo final del partido hemos visto una imagen del banquillo del Betis donde estaba Borja Iglesias muy mosqueado, se señalaba el escudo del Betis, yo creo que se lo decía al cuarto árbitro o al juez de línea, alguien que estaba por allí, y era una forma como decir, sí, como que somos el Betis, ¿no? Como que estaban pitando diferente al Betis y al Barça. Cuando ha terminado el encuentro, ha hablado con Isabel Forner en la tele y ha dicho esto.
Tú ya en el banquillo estabas protestando, te has mirado el escudo y has dicho claramente, esa era la diferencia, no sé si lo puedes explicar.
Está bastante claro, no tengo más que decir.
¿Cómo se va Borja hoy? ¿Enfadado?
Un poco.
¿Por qué?
Bueno, porque obviamente yo no entro a evaluar si han sido merecedores o no, pero siento que a veces hay cosas distintas.
Esa roja de Carballo ha sido también además en el último momento.
Ah, ¿lo han expulsado?
Sí.
¿A William?
Sí.
Pues no me había enterado. ¿Pero qué ha sido, por protestar o...?
Sí, por protestar.
Bueno.
Pues se enteró en ese momento de la entrevista. Está en esta noche de Radio Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Pedrito Martín, al que han escuchado. David, ¿qué quieres decir, Pedro?
Nada, recordar que Pellegrini efectivamente lleva 3 temporadas buenas en el Betis, pero contra los equipos grandes tiene problemas. Después de 16 partidos frente a Barça, Madrid y Atlético, que son la prueba del algodón en el fútbol español, solamente lleva una victoria.
¡Ostras! En 16 partidos una victoria, ¿eh?
Fue en el Camp Nou.
Vale, vale.
O sea, en casa no ha ganado a ninguno de los 3.
Dato importante. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Estás muy contento?
Muy contento porque creo que el Barcelona ha hecho un gran partido hoy en Sevilla.
Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Mejoría en el Barça? ¿Ves mejoría?
Hombre, si tomamos como referencia al partido del domingo, no
sin
ha habido
duda. Era fácil,
no ha habido,
era
no,
fácil
de no mejorar. Ha habido color. Para sí, mí sí. Ha sido un partido bien jugado y bien ganado, si acaso con una diferencia corta para lo que ha jugado el Barcelona.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué nota le pones al Barça de hoy de Xavi?
Un 9.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿El Barça tiene pinta de campeón?
Bueno, si juega así, con un buen equilibrio entre todas sus líneas y minimizando a rivales importantes como es el Betis, desde luego que sí. Y la renta de puntos que lleva, pues en este momento de la temporada le hace favorito, claro.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Barça?
Todo. Es que me parece que es el mejor, exceptuando el que todos tenemos en mente, que es el de la Supercopa contra el Madrid. Es el mejor partido del Barça en 2023, el mejor partido del Barça después del Mundial y uno de los mejores partidos del Barça de la temporada. Y al final el resultado es el mismo que los últimos cuatro. Ganar por la mínima, 1-2 y tal. Pero no tiene nada que ver ni con el del Girona, ni con el de la Real, ni con el del Getafe.
Vale.
A mí lo que me sorprende es que Pellegrini, al que yo tengo por un excelente entrenador y una persona seria, haya visto un partido equilibrado.
Sí, sí, en el que puede ganar cualquiera, dicho. Yo también alucino de la lectura que hacen desde.
Bueno, el que puede ganar cualquiera siempre pasa, porque hay jugadas en el fútbol tan desgraciadas como la de Conde, que te metes un gol en propia meta y eso desluce mucho la cosa.
Espera, que tenemos el acta del partido. A ver lo de William Carvalho, ¿por qué? ¿Es foto?
Lo de William Carvalho ha sido por decirle al árbitro al término del partido: una vergüenza, malísimo. Es lo que le ha dicho William Carvalho en la cara de Burgos Bengoechea. Por eso ha recibido la tarjeta roja. Esto es una desconsideración que
entre 1 y 4 le caerán
2.
¿Entre 1
no,
y 2?
No, entre 2 y 3.
¿Entre 2 y 3?
La mínima, porque no es reincidencia. 2.
Te enfades.
Pero tranquilo.
No llego entre 2, 4, 8, 10.
No, bueno, pues por eso. Yo dije entre 1 y 4 le caen 2. No me he equivocado mucho.
Esto no es una tómbola. Si tú pregúntame, ¿cuánto le pueden caer?
No, pero vamos a ver. Si le caen 2 y yo he dicho entre 1 y 4, el examen lo habría aprobado. O sea, he respondido bien. Entre 1 y 4. El problema es que hubiera dicho entre 4 y 8. Pero he acertado. Le caen 2.
Entre 2 y 3.
Entre 2 y 3. Bueno, tú te has acercado más. Perfecto. Pues entre 2 y 3 partidos a William Carvalho. Es que este es un programa donde hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí.
Muy atento.
Y lo de Ruibal ha sido por protestar, la amarilla.
Yo pensaba que era por la falta a Gavi.
Aquí pone por protestar una de mis decisiones.
Ruibal pudo ver otra por piseo. Una entrada que le hace Busquets, que es dura.
Si Busquets se tira, es casi roja directa.
Sí. Espera un segundo, que no he saludado a Oliveros. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
El partido yo creo que ha estado un pelín por debajo de lo que esperábamos en general, ¿no? Esperábamos un Betis-Barça de más nivel.
Sí, sobre todo por parte del Betis. Yo creo que el Barça ha sido tremendo, ha demostrado ser un gran líder. Como decíais anteriormente, no tiene nada que ver el partido contra el Español, contra el Getafe, contra la Real Sociedad, contra el Girona. Hoy he ido a por el partido. No tiraba demasiado a puerta, pero se veía venir que si llegaba el primero, llegaría el segundo, ¿no? Han llegado en la segunda parte, era lo normal, esos goles de Rafinha y de Lewandowski. El Betis, para mí, que aparentemente para Paul y para todo el mundo que ha venido aquí tenía que jugar mucho mejor, para mí simplemente ha peleado en ocasiones, pero no ha jugado a fútbol el Betis, y después sí, después ha habido un poco de emoción cuando el gol de Koundé en propia puerta, y poco más. 50 puntos en la primera vuelta, 39 goles a favor, 7 en contra, de momento 8 puntos respecto al Real Madrid. Y para mí lo que me ha gustado del Barça, aparte de su seriedad, su disciplina, el jugar arriba, Lewandowski, Rafinha, para mí han sido los interiores, Gavi, que hoy lucía ya el número 6, y sobre todo Pedri, para mí ha estado sensacional.
Sí, sí, es verdad que ha...
Bueno, Pedri ha tenido 3 goles en sus botas.
Bueno, o sea, me ha dado pena la pitada a Gavi del estadio. Eso es un poco de pena, esto, ¿no?
Hay que...
Era del Betis.
Hay que apechugar con lo que te toca.
Ya.
No, vamos a ver, Gavi es un jugador de mucha energía en los partidos, que hace muchas faltas, bueno, y mete no pierna. Ninguna. Bueno, ya, pero que es un tío que mete pierna. O sea, no esperemos que le van a aplaudir como a Iniesta en los partidos. Del Barça, o sea, no, es la realidad.
Que es más por pasado verde y blanco, claro, que por cuestión de dureza, oye.
Oye, ¿no? En Valencia a Jordi Alba y a Ferran y a no sé qué. Ya
bueno, pero eso no les perdonan. Eso,
bueno, sí, o sea, sí. Era Jordi Alba en Valencia, pues no ha hecho declaraciones cariñosas nunca al Valencia. Ferran se marchó del Valencia y dio un comunicado que fue lamentable, diciendo que se marchaba porque no entraba en el grupo de los dos capitanes del equipo. En fin, no fueron claros. O sea, en el caso de Ferran no fue claro a la hora de marcharse. No dijo me voy porque quiero progresar. Y en el caso de Jordi Alba es que nunca ha tenido nada de cariño hacia Valencia.
Quiere decir que influye que su manera de jugar es meter la pierna, pero además eligió en su día irse de niño
bien,
del Betis al Barça.
Bien, claro, pero en el caso de los valencianistas ya te he contado cómo es. El caso de Gavi no va a ser un chico simpático jugando al fútbol, porque es un chico que mete pierna. Y no le van a aplaudir como Iniesta.
Cuando juegue con España ya verás cómo sí. En eso
tienes razón,
Xavi. Espera un segundo. Oliveros, ¿algo más desde el Villamarín?
Pues nada más, solamente están los operarios ya pues arreglando el terreno de juego. A la derecha, por ejemplo, poniendo ya unas estufas de calefacción para el césped y lógico. Nada más, espera el Sevilla el próximo domingo a las 9 de la noche.
Partidazo, ¿eh? Barça-Sevilla. Gracias, Oli, un abrazo.
A ti un abrazo a todos, buenas noches.
Elena, ¿del vestuario del Barça sale alguien a hablar con nosotros o no hay zona mixta en el Barça?
En Liga no hay zona mixta. Claro. No, solo en Copa del Rey o en Supercopa de España, en las competiciones que organiza la Federación sí la hay. Pero en Liga de momento no hay zona mixta. Hemos escuchado a Xavi, te lo he resumido.
Foto esto de la Liga, sí, también hay que comentarlo.
Toma nota, ¿eh?
Una llamadita.
Mira, Rubén.
No, pero bueno, eso también es responsabilidad de los clubes, ¿eh? Claro. No vamos a señalar.
No,
a
los clubes, si no tienen obligación, no salen. Claro. Solo salen si tienen obligación.
Sí, eso es. En la zona mixta hay clubes que las hacen, otros que no, efectivamente. Sí.
Porque meta mano la Liga.
Está delegado en los
pero clubes. La Liga debería echar una mano y que saliera a hablar con los periodistas.
Que lo ligaran.
Que
los obligaran,
sí,
¿no?
Sí.
Como algunos que les obligan a sacar a entrenadores y no lo sacan.
Bueno, pues está.
Ay, señor. Si yo hablara.
Si yo hablara, dice.
Habla.
¿Cómo si? ¿Pero por qué no puedes hablar tú?
No, da igual, Juan.
¿Por qué no puedes
hablar? Porque no, que da igual.
No se atreve.
Pues no interesa al oyente, lo voy a contar.
¿No?
Sí, sí, pero a mí sí.
Bueno, Elena.
Si es porque no se puede preguntar algo que no sea del partido, a mí me interesa, ¿eh? Si lo sabes.
No. Cierra, Elena, desde allí. ¿Qué más querías decir?
Que Gavi, Busquets y Araujo, que están apercibidos, no han visto amarillas y que los tres podrán jugar contra el Sevilla este próximo domingo en el Camp Nou, otro partido contra un rival andaluz. Yo creo que Xavi va a apostar otra vez por los cuatro centrocampistas porque es la fórmula que ha encontrado en su once de gala de momento sin Dembélé, que lo ha perdido para un mes seguro. Y lo que decías de Gavi, a mí tampoco me gustó nada la pitada porque antes del partido me decía su padre, estaban toda la familia aquí, que venían a verle con mucha ilusión porque hoy estrenaba el 2-6 y porque este campo siempre es especial. Estuvo casi 3 añitos aquí, de los 7 y medio a los 10, 2 años de Benjamín y el primero de Alevín, y evidentemente les ha disgustado que le pitaran cuando Xavi le ha sustituido.
Perfecto. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Escalera, ¿algo más desde el lado del Betis?
Sí, que ha dicho Manuel Pellegrini que el único pero que le pone a la primera vuelta del Betis son las expulsiones. Esta última de William Carballo, y son muchas a lo largo de la primera vuelta, porque por lo demás 31 puntos... es una muy buena puntuación.
Sí, pero está el Betis raro, ¿eh?
No está fino.
No es el Betis de antes del Mundial.
No está fino, Juanma.
Hoy le decía yo a Paco, ahora viendo el partido, que yo creo que uno de los más contentos viendo la tele hoy era el Cholo Simeone, porque viendo que no va a haber mucha presión por detrás, va a jugar, yo creo que más tranquilo por el cuarto puesto.
No, pero el Betis no es que no sea el de antes del Mundial, es que no es el de la Supercopa. Es que este partido lo hemos visto totalmente distinto hace...
Totalmente.
Nada que ver.
Totalmente. Sí. Gracias.
Que todos los bajones le cojan a 3 puntos de la Champions al Betis. Es decir, que tiene un bajón, que es cierto, pero que le cojan a 3 puntos de la Champions. Y por cierto, también, Juanma, ha hablado Juanmi en el Betis. Pese a la derrota, el departamento de comunicación en zona mixta siempre saca a un futbolista como Juanmi.
Claro, hay clubes que ayudan y hay clubes que no. Hasta mañana, si Dios quiere. Escalera.
Hombre, muchas gracias por decirlo. Hasta mañana, si Dios quiere, Juanma.
Claro, es que hay gente que no rompe con las tradiciones.
¿Quién es Dios aquí?
¿Eh?
¿Quién es Dios aquí para decidir qué Escalera sale mañana?
Hombre, pues el que lo decide todo.
Ya te digo.
Solo faltaba. Gracias, Escalera. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. A veces estamos en el alambre, pero con cualquier cosa. Hola, Evangelio. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, alambre.
Buenas noches. Ha habido muchas cosas en Europa, muchas.
Y en el mundo.
Y en el mundo, sí. Ah, es verdad, claro, porque ha empezado el Mundial de Clubes.
Sí, señor.
Apasionante competición en Marruecos. Y el Al Ahly le ha metido 3-0 al Auckland City.
Es correcto. El equipo egipcio ha eliminado a un equipo neozelandés que tiene un entrenador español, Albert Riera. No es el mismo Albert Riera que jugó hace unos años en el Español de Barcelona, por ejemplo. Es otro, es un chico joven que lleva muchos años jugando y entrenando allí. El Auckland ha perdido porque es peor equipo. Y el Al Ahly, que es un equipo egipcio, que es uno de los más grandes de África, se ha metido en cuartos de final. Va a jugar ahora, el próximo sábado, contra el Seattle Sounders, un equipo norteamericano.
Seattle Sounders, claro.
Y el que gane ese partido va a jugar contra el Real Madrid, la semifinal del Mundial de Clubes.
Mm. En este Mundial se ha estrenado el tema de que el árbitro explique al estadio y a los espectadores de la tele la decisión que ha tomado después de ver el VAR. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido, Fouto?
Sí, ha ocurrido. Como dice Evangelio, ha ganado 3-0 el Al Ahly, ¿no? Y en el descuento ha habido una jugada polémica el árbitro ha pitado penalti. Ha pitado penalti y amarilla para el jugador que hace el penalti. Pero la jugada era fuera del área y era una ocasión manifiesta de gol. Por tanto, el árbitro que estaba en el VAR, que era un español, Martínez Munuera, ha llamado a Manning, que era el colegiado chino,
¿sí?
Colegiado chino Manning.
Está bien esto, ¿eh?
Ha ido al VAR a ver la pantalla y una vez que ha tomado la decisión, por la megafonía del estadio, se ha escuchado lo que vamos a oír ahora mismo.
Muy claro. Muy claro.
Era un inglés chino, entonces...
A ver, es que es un español. Le dice a un chino lo que le tiene que decir a unos árabes.
Sí, eso.
Que a la vez lo cuenta en inglés.
El chino se para en el medio del campo, después árabe, de ver el monitor del VAR, y se pone a decir...
La decisión final, que era...
La decisión que
tiro libre directo, Ricardo. Roja al número 3 por malograr una ocasión manifestada.
Pero en la NFL y en la...
En NFL me ha dicho Angelito que se hace igual, ¿no?
Sí, pero se escucha mejor.
Pero se escucha. Hombre, claro, y perfecto en la retransmisión televisiva y perfecto en el estadio.
Y siempre dicen la misma frase, que es la decisión que se toma en el campo o se mantiene o se quita.
No. Lo que comunica el árbitro es la decisión final.
Sí, yo digo en la NFL.
Pero claro, el árbitro se encarga de dar la decisión final. Si queréis que se lleve también allí el altavoz...
Que ya lo pueden mejorar, por ejemplo, para la retransmisión en radio y en tele.
Claro.
Ya lo pueden mejorar, por ejemplo, para la retransmisión en radio y en tele.
Pero eso corresponde a otra ventana.
Porque yo me creo que hablo inglés y no he entendido una mísera palabra que no sea free kick. Yo eso es todo lo que he entendido.
Friki.
No, he entendido perfectamente.
Bueno, o sea, toda la vida.
Ah, friki.
Diciendo, a ver si lo explican. Ya arreglarán el sonido, claro.
Obviamente, ya se les oirá.
Es que encima se escuche.
Aparte, insisto, que el primer día era un español hablando con un chino y estamos escuchando los marroquíes.
La primera conquista ya se ha logrado, que es que lo digan. Ahora, la segunda es que se entienda.
Hombre, y habrá estadios con mejor megafonía que
otros. La segunda conquista es dar el resto de resultados. Por ejemplo...
A ver si lo conseguimos.
A ver... El United, rival del Barça en la Europa League.
Se ha metido en la final de la Copa de la Liga, ha eliminado en semifinales al Nottingham Forest, al que ya había ganado 0-3 en el partido de ida de semifinales, le ha ganado 2-0, 5-0 en el global, así que Manchester United-Newcastle va a ser la final de la Copa de la Liga en Wembley a finales de mes. Manchester United-Newcastle fue la última final que jugó el Newcastle, hace 24 años, así que se van a volver a enfrentar, en este caso en la final de la Copa de la Liga.
Vale, ha jugado el Paris Saint-Germain, rival del mundo entero.
Y hay noticia, Paris Saint-Germain ha ganado 1-3 en Montpellier, pero acabamos de ver unas imágenes de Canal Plus Francia viendo a Mbappé saliendo por la zona mixta del estadio, cojeando ostensiblemente.
¿Sí?
Se ha lesionado, se ha llevado la mano a la parte posterior del muslo izquierdo y hay que tener en cuenta que dentro de 13 días hay un Paris Saint-Germain-Bayern de ida de octavos de final de la Champions.
13 días,
queda muy poquito y tienen un PSG-Marsella dentro de unos días también en Liga. O sea que es mala noticia para el Paris Saint-Germain.
Una eliminatoria maravillosa Bayern-Paris Saint-Germain, maravillosa la eliminatoria entera, que el Bayern la disputa sin Lewandowski.
Sí, me acuerdo.
Y cae el Bayern.
El partido de ida con la nieve, esa fue a puerta cerrada, ¿no? ¿No fue una que fue a
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Pero que
sí, sería... estábamos en pandemia.
Yo creo que
sí.
Hubo una pandemia.
A mí me suena que sí.
Hubo una pandemia
que
fue brutal.
¿La que se pierde Lewandowski? No, porque Lewandowski la de la pandemia acaba ganando él.
Sí.
Al Paris Saint-Germain, de hecho.
Ahí te digo que queda eliminado.
Igual es el año antes de la pandemia.
Vale, pues el año antes.
Queda eliminado el Bayern por no tener a Lewandowski. Digo que sí, fue brutal. Habría algo de justicia divina sin pasar al revés.
La mala noticia es que se ha lesionado Mbappé. Antes de lesionarse, Mbappé había fallado dos penaltis. Se los ha parado el Lecomte, el que fue ahora portero del Español y del Atleti.
Ojo a esto. A ver, este portero dijo Quique Sánchez Flores, iba a decir, no, Quique Iglesias.
Nuestro Quique Iglesias,
que no paraba ni un taxi.
Es muy malo.
Ha parado un penalti.
Muy malo.
Pero malísimo. Bueno, en el Español, malísimo.
Escucha, lo ha parado adivinándole el lanzamiento a un lado y luego lo han mandado a repetir y le ha adivinado el lanzamiento al otro lado. O sea, quiero decir, lo ha parado bastante bien.
Bueno, eso Cañete, además, que se moje Cañete, que entiende eso, pero este muy malo, ¿no?
Aquí no aquí no ha rendido.
Vale.
Muchas veces los porteros encuentran su ecosistema en otro lado y crecen.
Pues ha parado dos penaltis. Más parte de guerra. Ramos se ha ido mareado por un choque con un delantero, pero es que además estoy leyendo que tiene un problema en los aductores. Otro lesionado más.
Joder, pues,
para el Paris Saint-Germain.
Igual está mareado por la oferta esta de...
Sí,
de Arabia Saudí. Y la victoria es con un gol y una asistencia de Fabián y con un gol de Messi. También ha marcado un chico que tiene 16 años. Zaire Emery ha marcado el último gol.
En Alemania ha goleado el Bayern de Múnich.
Sí, en Copa 0-4 al Maguncia, pasa a cuartos de final y Cancelo unas horas después de llegar a Múnich, titular como carrilero derecho y ha dado la asistencia al primer gol.
Como debe ser.
Ha estado inmenso. Tres centrales hoy el Bayern, ya ha estado muy bien, pasan a cuartos de final.
Y en Italia ha perdido Mourinho.
No, no ha perdido Mourinho. Ha metido una pifia a su equipo bastante gorda, porque ha perdido 1-2 en casa contra la Cremonese. Cuartos de final de Copa, la Cremonese se ha metido en semifinales. Este equipo está colista en la Liga Italiana sin haber ganado un partido, un solo partido en la Liga. Y hoy ha llegado al Olímpico de Roma y ha eliminado al equipo de Mourinho.
¿Cómo quedó la Roma con el Nápoles el fin de semana?
Perdió 2-1.
Perdió 2-1.
Sí, correcto.
Vale, vale. Y ya está, ¿no? Fiorentina 2, Torino 1, ha marcado Jovic y ya está.
Jovic y Dolberg. Hoy han marcado los que no marcaban ahí.
Pues que no sé. Y el 8 de Marruecos.
Y Lecom ha parado dos penaltis.
O sea, es verdad.
O Unagi, el 8 de Marruecos, que
sí,
le gusta a Luis
el
Enrique. 8
de Marruecos.
Ha debutado con el Olympique de Marsella y ha marcado también.
Vale. Sonidos del día. Mañana juega el Madrid contra el Valencia, 9 de la noche. Ancelotti hablando de la oferta de Arabia Saudí, que se desveló ayer por la noche en la edición digital, también aquí en el partidazo, oferta mareante por Luka Modric, por Karim Benzema y por Sergio Ramos. Esto ha dicho el entrenador de Madrid.
Si Benzema o Modric entraran en su despacho y le pidieran consejo sobre una oferta de 30 millones de Arabia Saudí, ¿qué le recomendarías?
No sé, yo primero no quiero que, no pienso que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo. Sé que leyenda del Madrid tienen que quedarse en Madrid, lo que pienso yo. Tienen que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas.
Leyenda del Madrid tiene que quedarse en el Madrid. Buena frase de Ancelotti. Sí. Y este es Boro, que debuta otra vez como entrenador, octava etapa en el Valencia, y ha dicho esto antes del partido de mañana.
No tengo miedo de que vamos a superar la situación. La realidad es que somos muchos equipos, que estamos cerca del descenso y que eso es así, pero miedo, quedan 20 partidos y vamos a dar guerra.
Vamos a dar guerra. Luego veremos cómo ha sido la rueda de prensa de la presidenta de Lei Jun y del director deportivo de Corona, porque las preguntas son flipantes. O sea, el tono hostil con el que se han encontrado Lei Jun, Corona, en esa sala de prensa ha sido tremendo.
A mí me parece más flipante que Boro, que es historia, o cualquiera, quiero decir, se arrime ahora mismo a eso.
Ya.
Sabiendo, viviendo allí, digo, en la ciudad, claro, si vienes desde Finlandia.
¿Qué dices?
Yo te digo que las preguntas de verdad, o sea, están muy, muy, muy cerca de la realidad.
Sí, pero
lo que pasa es que la realidad es dura. La realidad es dura.
Sí, sí.
Pero las preguntas hacen simplemente son testigos de una realidad. Ya
sí,
las
que sí.
Escucharemos.
No, sí, sí. Luego las escuchamos y cada uno que saque sus conclusiones. Otro de los sonidos del día es el de Monchi, el director deportivo del Sevilla, en un año complicado, después de un mercado complicado, admitiendo errores.
Las cosas que hicimos en el verano pues no fueron las idóneas, ¿no? Y había que intentar arreglar los errores cometidos en ese mercado y creo que en algo se ha conseguido. Evidentemente he hecho motivos para que vosotros me critiquéis. Admito todo y verás que he hecho mérito para que me deis palo. Y a mí verme el 17 o el 18 me duele mucho.
Joder. Emocionado, bueno, Monchi, ¿eh?
No hace falta emocionarse.
Bueno,
cada día.
Sí, pero eso no lo consigue. Bueno,
no hace falta,
eso no
falta.
Lo puede controlar.
Sí, sí, lo tienes que controlar. Bueno, lo tienes que controlar.
Vale. Yo valoro a la gente que da la cara. Y hoy Monchi ha dado la cara, bueno, y se ha sometido a preguntas. Es que.
Pero es que
cada
una
vez
cosa
son menos, ¿eh? Cada vez son menos.
Una cosa no quita la otra, Juanma.
Vale, perfecto.
Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Lo cortés no quita lo valiente.
Vale, cada vez son menos. Y otra noticia importante. ¿Qué va a pasar con la primera REF, con la primera federación que nació con la idea de convertirse en una categoría de bronce de verdad del fútbol español? ¿Y qué va a pasar?
Y que hay un lío monumental, Juanma, en esta primera REF, que podría disolverse, podría desaparecer y volver al modelo anterior de la segunda B, donde acuérdate que había cuatro grupos y, bueno, estaba la segunda B, luego la tercera. Podríamos volver a ese modelo. Los clubes están completamente divididos porque la federación quiere proponer un nuevo modelo con un control económico, pero en este modelo, con el control económico, sí que habría ayudas para los clubes, como hasta ahora. Rubiales está muy enfadado con esta división que hay en los clubes porque no aceptan este nuevo modelo que propone la federación y amenaza con disolver la categoría y realizar una reforma integral de todo. La federación ya maneja un plan B, de hecho desde fuentes de la federación me dicen que prácticamente es lo que creen que va a ocurrir, volver a la segunda B de antes, no con cuatro grupos, sino hasta con incluso seis grupos, que eso sería ya un embudo tremendo Porque claro, hay muchos equipos. En primera ref hay 40 equipos, pero es que en segunda ref hay 90. Con lo cual ahí se formaría un embudo de equipos importantes. También decir que esta temporada no se toca nada. Que los dos campeones de primera ref suben a segunda división. Que este año, por supuesto, con la temporada empezada, no hay ningún problema. Pero a partir de la temporada que viene sí que podría haber esa reforma. Así que, Juanma, insisto, muy mosqueado Rubiales, que amenaza con que se disuelva la categoría.
Esto es porque un grupo de 8 equipos quería organizarse ellos para sacar más pasta. Y la federación les dijo, no, yo os voy a hacer una propuesta, pero se acabaron las asociaciones de grupos. No podéis andar buscando pasta fuera. Los 30 millones que os doy o los que se repartan entre toda la categoría, no sé cuánto es, os los doy solo si me firmáis esto. Es que yo llevo todo. Pero claro, estos equipos dicen, nos habían prometido que por la tele iban a dar 10 millones. ¿Cuánto han sacado? 1.5.
No, 1.5 no, que van a otro tender. O sea, que van a tender por año. O sea, los derechos de televisión de primera red, o sea, son un desastre.
Sin embargo, las obligaciones económicas existen porque claro, tienes que poner tales focos, tal césped. Entonces, pretenden sacar más pasta de algún sitio. Y claro, por eso no hay acuerdo.
Volver a lo anterior sería un desastre absoluto. Sí, porque sí, el equipo que cae a segunda B, ten en cuenta que 5 o 6 grupos para 4 plazas de ascenso, pues es muy difícil.
Durísimo,
ascender.
durísimo. Mensajes.
Acabaría con muchos clubes.
¿Qué, Emilio, ¿qué te pasa, Emilio? Yo creo que estás a punto de caer redondo.
No, estaba pensando. No, estaba pensando.
Pero tienes los ojos como muy caídos hoy.
No, estaba pensando en recibir tu elogio por lo bien que me estaba comportando.
No,
pero he pensado, no intervengas así de golpe.
Entre estar hiperactivo como estás casi siempre y estar dormido y un término medio.
No estoy dormido. Cuando estoy dormido ronco y salgo en la radio.
Pero estás a un paso de estar roncando.
No estoy.
Te lo digo yo, porque conozco a la gente cuando se duerme.
No,
los conozco de espaldas.
Ya te digo yo que no. Lo de mis ojos es otra cosa.
No, pero estás así como hoy. Te veo bajo.
Vale.
Mensajes.
Habrá pasado frío durante el día.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram del programa, que es @partidazocope. Decía un oyente, no hay nada que polemizar con el arbitraje. Lo que hay es que el Barça cada vez está jugando mejor al fútbol y en estos momentos le saca 8 puntos al Madrid, punto y final. Ojito a este Barça que ha ganado en el Metropolitano, en Mestalla, en el Sánchez Pizjuán, en Anoeta y en el Benito Villamarín. El otro oyente decía, el Betis hoy ha dado una masterclass de cómo quejarse por todas las decisiones correctas del árbitro. El problema es que así pierden toda credibilidad. Otro oyente dice, muy bien, Lama, muy bien. A tu lado Nostrapacus es infalible. Vaticinaste el domingo que el Madrid recortaría este jueves la distancia con el Barça, situándose a 2 puntos. ¿No será que, aunque os pese a más de uno, se pueda ampliar a 7 u 8? Otro oyente, en cambio, decía, hoy de Barça Bengoechea le ha dado media liga a los culés. Esta liga está peligrosamente preparada para el Barça desde hace varias jornadas. Y otro oyente dice, pitan a Vinicius y decís que es normal porque es el mejor del Madrid y es lo que hay. Pitan a Gavi y os entra penita, cualquiera os entiende. Y hay un oyente que opina también sobre el desenlace de esta liga.
Buenas noches, señores. Pues sí, señores, esto es la Liga Española. La tiene que ganar un equipo que está en quiebra, que recurre a la justicia ordinaria para arreglar sus asuntos y los demás teniendo que vender sus jugadores para poder seguir subsistiendo. Bienvenidos a la Liga Santander.
Ahora lo comentamos. 12 de la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba el jamón serrano reserva en Lonchas Día, nuestra alacena, con un 25% de descuento. Por solo 2,24. Nueva calidad Día. Confirmada.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y hace ya más de 2 años de la aprobación del ingreso mínimo vital para familias vulnerables. Lo cierto es que la ayuda ha llegado a 500.000 de hogares, muy por debajo de los 850.000 que el ministro...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué está pasando? ¿Hay un colapso?
Pues sí, un verdadero colapso. Los datos apuntan a ello.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Dani Senabre. Está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes. Por cierto, no he dicho al principio que ha habido también baloncesto, Euroliga. Ha ganado el Madrid a Panathinaikos, 83-68, 15 victorias, 7 derrotas. Es el líder, empatado con Olympiacos. Y otra de las noticias del día, que se ha retirado Tom Brady. Justo hoy hace un año...
Se ha retirado también, otra vez.
Otra
se ha
vuelto a retirar. Es que justo hace un año
anunció
su adiós, aunque terminó cambiando de idea. Bueno, ahora no sé si cambiará de idea o no.
Bueno, se ha retirado y se ha quedado sin mujer, además.
No, porque va a ganar bastante más sentado en una silla comentarista que como jugador.
Es el mejor contrato de comentarista de la historia de la televisión.
Le llamamos aquí nosotros para The Americans, para los jueves entrar con Paniagua, con Parra y
Se ha quedado Luis. A esto de Cañizares, 375 millones por 10 años.
Sí.
O sea, joder, casi macho, qué alegría. Adelanta a Cañizares.
Qué alegría, encima seguramente con menos impuestos que yo.
Eso lo firmó ya hace un tiempo y se sospecha que va a comentar ya hasta Super Bowl, que ya le van a sentar...
Cobra los por empresas.
Está oficialmente separado ya de Giselle. Sí, ¿no?
O sea, eso, bueno, hay ciertos rumores de que tuvo que ver Giselle en la anterior retirada y vuelta a la competición.
No aguantó en casa, ¿no?
Bueno, tardaron un poco en separarse.
¿Y él ahora tiene chica?
Ahora ya se ha retirado.
Ya, bueno, han adjudicado novias.
¿Sí? Eso, en plural.
Bueno, me extraña, ¿eh? Lo extraña, no creo que Brady ande por ahí...
Ahora, como sea malo hablando, lo pasta.
No, sabe hablar. O sea, es un tío acostumbrado a hablar y, por ejemplo, el comunicado es muy emotivo y está muy chulo. Ahora se ha ido a un descampado a hacerse un selfie, él. O sea, uno de los tíos
pero
más importantes del mundo.
Pero estará súper estudiado, vamos.
Sí, pues.
Hombre, Es lo mínimo después de con esas chances que tienen.
Bueno, pues, él empieza diciendo que
mete un poco de mística.
El discurso largo de retirada ya lo he hecho, con lo cual voy a hacer un vídeo corto.
Un anexo al contrato.
No merezco más.
Es un tío muy cachondo en Twitter, ¿eh? O sea, tiene cierta labia y cierta chispa que yo creo que puede funcionar bien en la tele. Más vale. Porque
y es republicano. Bueno, como mínimo hay polémica siempre en temas políticos. Es del ala conservadora de Estados Unidos.
Y sabéis que con lo que más se está forrando, pero con mucha diferencia, es con cómo ha podido llegar a ese estado físico con 40 años. Entonces, todos los cuarentones de Estados Unidos, todos quieren saber cómo ha llegado Tom Brady ahí, quieren comprar el método Tom Brady, que lo está haciendo con su preparador físico de toda la vida.
Que no es un descampado, es una playa de Florida donde ha grabado.
Un descampado. Vale, digo,
para ti, sé que para ti una playa es un descampado.
La cañada real.
Me lo dice Nacho García. Nacho, gracias.
Me va a hablar a mí de playas Florida siendo de Santander, por favor.
Sí, la verdad que Florida es un sitio.
Escucha, tenéis un descampado que no está mal ahí en el Sardinero.
Sí, está bien.
Suponiendo que la playa de Florida no sea de Tom Brady.
Mirad el plano de verdad,
casa,
el comunicado.
Tiene casa allí en
mirad el plano del comunicado, de verdad, que es una cosa que bueno, está muy bien, porque escutre, lo ha hecho así escutre. Muy...
Vamos al partido del Barça, al campeón de invierno. Vamos al lío, a lo que ha pasado. Bueno, supongo que la polémica ha quedado desmontada, ¿no? Lo de la frase de Pellegrini de los 20 metros y de la falta. No, es que yo no sé lo que... La de Ruibal, la que reclama de Ruibal...
Para
no
mí
sé
no
si...
falta. Cuando se la roban, a lo mejor le hacen falta, a lo mejor.
Pero hemos estado viendo la imagen, se la quitan.
Yo creo
que pueda explicarse este partido desde ningún punto de vista.
No se explica ni desde el equilibrio ni desde el robo arbitral, desde
efectivamente.
Luego.
De todas formas, Miguel antes lo dijo muy bien, que Pellegrini es un tipo inteligente, equilibrado,
un poco llorón a veces, ¿eh?
Gran técnico. Pero en las ruedas de prensa no ofrece nunca su mejor
lo mejor del partido y respecto a este el tema de Pellegrini es que Pellegrini de vez en cuando ha maltratado mucho a los técnicos rivales por jugar defensivo, por no plantar cara, por no tal y cual. Y hoy le han metido un baño desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y pico. Vale.
Yo creo que había cierta frustración
en ese sentido,
y en el Betis,
podría estar
porque el partido no se haya parecido, por lo menos a la segunda parte de la Supercopa,
claro.
Que no ha existido para mí en ataque. El Betis parecía los primeros 20 minutos de la Supercopa. Claro, desde el sofá todos sabemos entrenar muy bien. O sea, igual con las ideas que tengamos cada uno, el Barça te pinta la cara de la misma manera. Pero lo que está claro es que al Barça, como le esperes, palmas. Todos los que le esperan, palman. Y cuando el Betis se fue a por el Barça en la Supercopa fue cuando el Barça empezó a sufrir algo. Bueno,
sí, mucho. Claro, pero Paco, aquí ha habido un cambio tremendo, tremendo, que es partido importante, cuatro centrocampistas.
Sí, evidente.
Y a tomar por el saco todos
pero
los
como
planteamientos.
Pero ha
habido
sí,
un momento, David. Eso es así. Y como ahora el Barcelona tiene mejores centrocampistas que delanteros, pues controla de una manera brutal, porque sí. Además ha sido así y hay equipo titular. Él también, Xavi también se niega a reconocer que hay equipo titular, es el de hoy con Dembélé en lugar de Rafinha, evidentemente, y es evidente que por eso hoy Xavi ha pasado facturitas con el cómo. Los que quieren lo del cómo, este es el cómo, vale, pues lo siento, pero el cómo ha aparecido hoy. Pero en los últimos partidos no había aparecido.
Pero eso es bueno en un entrenador, ¿eh?
Sí, llegar, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero cuando...
Sí, yo sé por dónde va tu crítica, Emilio. Yo sé
no,
que tu
pero
crítica
cuando lo habíamos hecho, cuando el, lo habíamos hecho
excesivo,
es porque no lo era.
El excesivo verso que hay muchas veces de cómo
el partido de hoy a mí, como dice Dani, me ha parecido impresionante.
Pero Emilio, vuelves a tu ser, Emilio. Ahora
antes
ya.
De que ruede la pelota y de que aparezcan los problemas, pues todo el mundo pues es muy místico con el fútbol y tiene mucho verso. Pero cuando han venido los problemas, pues había sabido resolverlos. Esa es la realidad. Y ahí, con la incorporación de un cuarto centrocampista, el equipo ha ganado mucho, se ha vuelto mucho más competitivo y el equipo ahora mismo pues está funcionando muy bien.
Con un cuarto centrocampista, perdona Santi, llegador.
Tal,
con que no, jugando que mejor pero, o jugando oye, pero peor, el Barça, pero el equipo está siempre.
Que el Barça ha jugado partidos con cuatro centrocampistas que han sido castañas horrorosas.
Sí,
también,
¿no?
Sí,
claro,
pero,
claro,
sí, pero Dani,
claro.
De lo que estamos hablando que es de que ya se ha institucionalizado que sí. Xavi apuesta por cuatro centrocampistas porque tiene mejores centrocampistas.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero que no todo es mágicamente. No, cuando juegan cuatro centrocampistas
no,
juegan bien.
No,
y cuando juegan con los
delanteros. No, pero la decisión está hecha ya.
Ese argumento es muy de Lama, ¿eh? Lama está todo el día agarrado. No, uno más en el medio.
En muchas fases del partido, Gavi y Pedri son delanteros porque encuentran el espacio.
Yo ha sido Balde.
Hoy Pedri.
El mejor delantero ha sido Balde.
Pero Balde normal, ya tenías a Jordi Alba, que era otro que encontraba muchas veces el agujero, y de hecho el primer gol del Barça de hoy se lo hemos visto asistir 50 veces Miguel. A Jordi Alba. Pero lo que no veíamos es como por izquierda y derecha al espacio los dos interiores del Barça han llegado.
Se hinchan a llegar, si las ocasiones eran casi siempre suyas.
Oye, Pedri ha estado tres veces solo delante del portero. Pedri,
pero vamos a ver, el hecho de jugar con cuatro centrocampistas no impide que un equipo sea más ofensivo.
Claro,
que
claro,
que
juega
con tres. Tiene mucho que ver las condiciones de los jugadores. En el caso de Pedri viene de ser un delantero. Bien, Pedri ha sido siempre un delantero. Lo que pasa que en el Barcelona pues ha encontrado otra posición y en esa posición pues va creciendo el chico y va aportando cada día más. Vamos a empezar por ahí. Y luego, cualquier equipo que juegue con cuatro centrocampistas, hay dos como mínimo de vocación ofensiva, sino tres. Normalmente un 4-4-2 o un 4-2-3-1, los tipos por fuera y uno de los mediocentros se incorporan al ataque y son jugadores también de vocación ofensiva. Eso es normal. Todo lo que estáis contando no hay por qué justificar esta decisión desde el punto de vista de que esto no significa que no quiera ser ofensivo.
No,
es que se
pero
puede
que la
ser ofensivo
era con dos extremos, pero claro, si tú tienes a Ferran y Ansu que se salen, habría debate. Pero
claro,
se salen,
no es el caso.
No, el Barcelona jugará con tres muchos partidos del Camp Nou. Lo que pasa es que a Xavi se le pone en duda, a Guardiola no se le ponía en duda, porque Guardiola puso en muchos partidos, y especialmente los importantes, a Iniesta siempre...
pero David, eran mejores futbolistas los de Guardiola también.
Hoy, más mérito para Xavi.
Fíjate, claro, hoy antes del gol, yo el único que no me estaba gustando mucho era Rafinha, precisamente. Y
Lewandowski.
Lewandowski te lo quedas.
Pero siempre. Claro, Lewandowski, sabes que le cae una
sí, pero,
y la que le cae
pero,
la mete.
Pero Rafinha estaba siendo un poco desesperante en algunas cosas.
Sí, bueno, Rafinha ha marcado un gol. Le han anulado otro gol y ha desbordado en según qué momentos. Oye, ya sé que no es, para vosotros es maravilloso Dembélé. Yo no veo tanta distancia entre Rafinha y Dembélé. No veo tanta distancia entre Rafinha y Dembélé.
Un día que estoy contento, David, no me provoques.
No,
me provoques,
es que si buscamos, si decimos que Dembélé en esos cuatro años ha sido el
Dembélé... ¿También le vas a dar palos a Dembélé el día que no juega Dembélé?
Es increíble.
Déjanos estar, déjanos en paz a los Dembélé.
¿Sabes por qué? Porque si no llega a ganar el Barça, hoy llego aquí, lo primero que me dice Juanma es... ¿Qué? Sin Dembélé no hacéis nada.
Lo hubiera dicho.
Pues por
bueno,
eso,
de hecho, mira, lo tengo aquí escrito porque
y a lo mejor con Dembélé hubieran hecho cuatro goles.
Pero hoy la explicación de esto es que, nuevamente, como cuando el Barça juega bien, es difícil encontrar al tipo que mejor ha jugado hoy en el Barcelona. Porque hay quien puede estar encantado con Pedri. Otros con Busquets, que para mí ha hecho un partido...
Para mí, Balde.
Mayúsculo, otro Balde.
Pero es que ahí, Miguel...
Otro de Jong, que en el momento del partido
bien, fíjate,
ha sido muy listo.
Un segundo, Emilio, fíjate lo maravilloso para mí de todo, es que has citado a 8 y ninguno es Ter Stegen. O sea, hoy no ha sido el día que ha tenido que aparecer Ter Stegen a salvar al equipo, que te han rematado 43 veces. Has vivido tranquilo.
También lo tenía aquí apuntado como decía, Juanma. Hoy no hace falta hablar de Ter Stegen para decir que el Barcelona ha ganado.
Es el mundo al revés de los últimos 5 partidos.
El gran premiado de jugar con 4 centrocampistas es Busquets, que juega de maravilla porque juega mucho más protegido y más tranquilo.
Otra cosa, se lo he comentado también a Paco viendo el partido, el papel de Kessié... pero una cosa, para lo que lo tienes y
no lo veo tan desastre.
Y para lo que
sabes, pero lo adora, Juanma, Xavi lo adora.
Pero para eso no es mejor que juegue un chaval del Barça.
Bueno, puede ser que es Nico el que estaba lesionado. En el Valencia,
pero hay que pagarle, ¿no?
Trabajo.
Bueno, y al canterano también le pagas.
No, pero es que luego dices, es que está pasado de la masa salarial. Ya, no, pero no compares lo que le pagas a Kessié con lo que le pagas a un canterano.
No pinta nada.
Es que hay fichajes en estos equipos que no pintan nada.
Tienen
no,
un partido
fichajes,
bueno.
Yo creo que
es...
son para venderles.
El
dinero en la operación siguiente.
No sé.
El último partido de Copa del Rey, no me acuerdo en qué campo.
Yo te diré que la última vez que le
Espera, Emilio, que está hablando Dani.
No, que Kessié tiene un partido bueno en Copa, que sale y juega 10 minutos bien y tal. Todo lo demás de Kessié no aporta nada al fútbol del Barça. Sé que Xavi le gusta, que da seguridad porque no tiene músculo.
Mucho.
Y tiene músculo y tal. Y es
increíble
lo que
a Xavi
Keita,
le guste Kessié, de verdad.
Porque hace 16 kilómetros. Lo dijo el otro día. Cuando le preguntaron. Lo dijo el otro día. Hace 16 kilómetros por partido.
Yo creo que le da tranquilidad.
Y no hace tonterías. Mucho
tiempo. Pero ¿cómo va a hacer 16?
No habléis todos a la vez, por favor.
Era para mucho tiempo un Gavi, un Pedri, un De Jong o un Busquets. Es un tío ya cuajado. Es por lo mismo por lo que van a ir a por Brozovic el año que viene. Pero tienes ya un tío hecho, que a lo mejor un chaval de la cantera, de repente, tener que ser titular dos meses seguidos, pues igual no lo ve. Y los entrenadores son caguetas.
Son muchos, muchos.
Quieren tener
mucho,
internacionales
mucho.
En el banquillo.
Acumulan.
Yo lo que no entiendo, es que haga 16 kilómetros por partido cuando no lo he visto jugar. ¿Cuánto tiempo hace que no juega 90 minutos?
Sí, eso te iba a decir. ¿Habrá hecho 16 kilómetros en los últimos?
No, pero ha salido mucho.
Habrá jugado 15 hoy, y la media es que...
Sí, si contándolos del autobús.
Por eso. Claro, por eso te digo que habrá jugado a veces 15 o 20 minutos. Entonces la media sale que si juega 90 hace 16.
Te digo el número que dijo Xavi cuando...
Pero que ¿de dónde lo saca eso?
Pero escucha, vale, haría un día 16. ¿Cómo va a hacer 16 kilómetros por partido?
No, 16 no claro. haces.
No, si no juega.
Un día con prórroga.
Si no juega.
Vamos,
pero
si loco.
Pero si no juega.
El que vas a hacer un partido, ¿cuánto hace? 12.
¿Quién dice que ha hecho 16 kilómetros?
Xavi lo dijo.
Pero lo dijo como una exageración, diciendo, este tío...
Ah, vale.
Esto es como los 20 metros de Pellegrini.
Sí, sí.
Bueno, tenemos un problema midiendo.
Pues ya está.
Partidazo.
No, lo que me llama la atención...
¿Veis peligro de que se vaya a la Liga?
No, hombre.
No.
¿Cómo?
Si
no,
mañana palma al Madrid, yo creo que el Barcelona gana la...
Si palma al Madrid, son ya 8 puntos, claro. Sí, claro.
Y sin palmar, me cuesta imaginar que pierda la Liga.
Es que aunque sean, aunque sean 8 puntos...
Queda mucho, ¿eh?
Hay Liga para dar y vender.
No, a ver,
o es
Miguel,
que ya estamos dando por descontado... Ya estamos dando por descontado que el Barça le va a ganar el domingo al Sevilla.
No, Miguel, hay liga, pero hay 12 equipos que no, que es imposible que ganen al Madrid o al Barça.
A ver, yo creo que la pregunta es el Barcelona, yo sobre esa pregunta yo repreguntaría, ¿creéis que el Barcelona va a volver a hacer 50 puntos en la segunda?
Yo no.
Esa es la historia. O sea, la Liga se va a ganar
pues
94
yo
o así.
Yo por lo que he visto hoy, sí.
Es que yo creo que el Barça ha habido partidos como hoy que es indiscutiblemente
que dices
de ganar.
Que va a hacer 50, sí.
Pero ha habido muchos partidos, demasiados, como para confiar que va a hacer 50 puntos.
Pero los
Barça
ha hecho.
Particularmente en casa.
Por eso te digo que es que yo creo que el Barça lleva más puntos que juego. En general, hoy la perspectiva de hoy es que, joder, este claramente es el mejor equipo ahora mismo. La perspectiva de hoy, pero en general, si analizamos los 19 partidos, dices, bueno, no mires las porterías, ¿cuántos puntos ha hecho el Barça? Pues no piensas que ha hecho 50.
Yo creo, Santi, que el Barcelona ganará la Liga porque está muy bien, pero básicamente porque tengo la sensación que tiene más ganas de ganar la Liga el Barça que el Madrid.
Eso por supuesto, en el aspecto psicológico,
igual
que
pienso
ver
que
con el hambre...
la Supercopa de España, porque creo que el Barça tenía más ganas que el Madrid de ganar la Supercopa de España, creo que el Barça tiene más ganas de ganar la Liga que el Madrid.
Por eso entiendo perfectamente que Xavi haya elogiado un repliegue masivo del Barcelona en el minuto 80 y tantos.
Es que ha elogiado ese repliegue cuando estaba en 1-2,
Pero quiere decir...
Están en el partido. Un día me invitaron a Ciudad Deportiva, vi un entrenamiento y vi ese entrenamiento específico, el que han hecho hoy, que bajan del ataque 6 tíos corriendo como
Miguel,
lobos
eso...
y consiguen... O sea,
eso
lo trabajan.
Todos los entrenadores lo trabajan. Xavi, por supuesto, está obligado a trabajarlo, porque el repliegue tras pérdida...
No, pero que lo hacen en el 80 y tantos.
Todo el mundo lo trabaja. Aquí el tema está, ¿cuál es la actitud del jugador? ¿El jugador está dispuesto en ese momento de partido que las piernas las tiene cansadas y que la mayoría son estrellas del fútbol y que muchos de ellos, las estrellas, siempre piensan que con la calidad ya les llega para jugar, no hace falta que corran tanto? Lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la necesidad ahora mismo de hacerlo, porque vienen de muchos años de fracaso y uno tiene las ganas de ganar que no tiene cuando tiene el estómago lleno. Esa es la
mañana veremos a qué distancia se quedan definitivamente en este término de la primera vuelta, Madrid y Barça. Pueden ser 5, pueden ser 6. No. Pueden ser 5, pueden ser 8.
6, sí.
O 6. 7, ¿no?
7.
¿7?
Claro,
si
empatan
Madrid, 7.
Empata
Madrid,
no
puede
ser
7. Efectivamente, no puede ser 6. Tenías razón. Siete, pero tú no estabas seguro.
Sí,
tampoco,
me callaba para no dejarte mal.
Tenía que haber dicho entre 5 y 8. Entre 5 y 8. Entre 5 y 8.
No, esa la cierta, seguro.
Claro, entre 5 y 8. Entre 5 y 8 va a ser la distancia.
Es una cuestión con poca importancia, porque recuerdo que el límite ahora son los 5 puntos. Es decir, todos los campeones de invierno con más de 5 puntos de ventaja sobre el segundo han sido campeones.
Todos. Vale. ¿Y con
5 o con más?
5 ya hay alguno que ha fallado.
Con 5 hay alguno que ha fallado.
Claro.
Vale, perfecto.
Veremos.
Está preparado Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece lo que estás oyendo? Que el Madrid no dice David Sánchez que el Madrid no quiere ganar la Liga. ¿Qué te parece?
Muy pronto hablar del Madrid.
Viniendo de David Sánchez no me sorprende.
¿Has tachado a Soto Grado de la lista negra del Madrid o no? Que es lo que me importa a mí de verdad.
Absolutamente no.
Absolutamente no. Todavía no es suficiente. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Ancelotti antes del partido de mañana, 9 de la noche, frente
al
Valencia.
Y ha estado muy bien, ¿eh?
¿Ha estado bien?
Sí. Muchos titulares. ¿No?
Pues yo estoy en contra de una cosa que ha dicho.
Bueno, eso no
ahora lo explicaré. No del tema del calendario, de sus quejas por el calendario. Ahora lo explico. Vamos a escuchar a Ancelotti.
Si tú haces una buena planificación, no necesitas entrar en el mercado de invierno. Esto es lo que hemos hecho. A veces entrar en el mercado de invierno significa que algo ha pasado. Puede ser una lesión, puede ser muchas cosas, una mal planificación también. Nosotros hemos pensado que no era necesario intervenir en el mercado de invierno porque la plantilla está bien.
A mí me gustaría preguntarle por Mariano, Odriozola, Hazard, Vallejo y Lunin. Son jugadores que usted dijo que iban a tener minutos y no los están teniendo. Me gustaría saber el motivo.
Conozco muy bien lo que es mi papel, que no es el papel de dar minutos a jugadores. Mi papel es de hacer que el Madrid pueda ganar los partidos. Es un tema personal que me molesta porque a mí me gustaría personalmente dar minutos a todos. Desafortunadamente no soy el entrenador personal de Odriozola, de Hazard, de Benzema, de Rodrigo. Soy solo el entrenador de Real Madrid.
Luego se quejó de la acumulación de partidos y del calendario. Y dijo algo así como que cuando los jugadores si los jugadores se cansan, que hay que cerrar esto. Y claro, yo no estoy de acuerdo, porque ese es un problema que no tiene el fútbol. Es un problema que tiene el Madrid. Y algún otro equipo. El Madrid y algún otro equipo. Porque sí, el Cholo Simeone ahora no tiene ese problema. Sí. Tiene un partido por semana de aquí hasta... No, hombre, no. ¿Cuántos equipos de primera tienen ese problema? ¿Cuántos?
Pero escucha, es un problema que hay partido cada tres días para muchos.
Claro, para muchos no, ¿eh?
No, pero Juanma,
la mayoría de equipos de primera tienen un partido a la semana.
Ahora se les despeja a los que han caído de Copa o de Europa.
La mayoría tienen un partido a la semana. Y lo que te digo es, precisamente, los que tienen más de un partido a la semana son los equipos grandes, que son los que tienen más presupuesto y tienen más plantillas, más jugadores y más buenos los jugadores.
Y más cantera.
Lo que tienen que hacer los entrenadores es... poner a los 25, jugar con una plantilla de 25.
Pero eso es muy fácil de decir. Pero eso es
claro, pues entonces son víctimas de su propio egoísmo y de su propio cague de no querer igualarse al resto.
Vamos a ver, tú si tienes a Benzema, pones a Benzema.
Bueno, pues entonces, si pones a Benzema 70 partidos, no te quejes luego de que se te rompa Benzema. No, porque lo que te va a decir el de la Liga o el de la UEFA, dices tú, no, usted tiene otro delantero y no lo ponen todo el año.
Lo que te está diciendo es que si pones a Benzema cada tres días, no vas a ver al mejor Benzema. Es que es de cajón.
Bueno, es que
todo el fútbol no son cuotas.
Pero vamos a ver, es que entonces hay que explicar. Si usted quiere que veamos al mejor Benzema, es que no le puede poner 70 partidos. Tendrá que jugar Benzema 40 partidos al año.
Me parece que tiene toda la razón. Las federaciones quieren, o sea, las ligas, perdón, quieren sus 20 equipos. Nadie dice, venga, hagamos una liga razonable de 16. La UEFA cada vez coge más fechas, incluso de selecciones, se inventa nuevos torneos. La FIFA ahora quiere hacer un mundial de 50 equipos. Todo el mundo va cogiendo más.
Sí, sí.
Entonces, claro, acabaremos en plantillas casi de fútbol americano.
No, 50, él lo ha explicado, Juanma, Paco, lo ha explicado porque la pregunta no es que él se estuviese quejando, la pregunta era directa, esto es una barbaridad de calendario porque ahora el Madrid tiene 8 partidos en el mes de febrero, luego tiene 10 seguidos en casi 30 días, va a jugar cada 3 días, y le han preguntado cómo podría definir este calendario. Él ya más de una ocasión, Ancelotti se ha manifestado diciendo que bueno, que es lo que hay y que ellos tienen que jugar y que los grandes, lo que decía Juanma, pues tienen que estar acostumbrados a esto, pero iba un poco en relación a lo que estaba apuntando Paco. Dice, es que aquí cada uno va a lo suyo, la FIFA por un lado, la UEFA por otro, cada liga por un otro. Y en definitiva, piensan es en los jugadores.
Sí, vale, una cosa,
y un día pues,
cobran por todo, es decir, cobran por todo. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es primero sentarse y decir, vale, vamos a hacer una cosa, no jugamos estos torneos. Y entonces,
entre los que van cada uno a lo suyo, también está Florentino Pérez, que quiere ganar una Superliga que tendría más partidos.
Pero
el mundo va a lo suyo.
Y en verano hacen una gira.
Hay un matiz concreto que pasa en este mes de febrero, que dice Ancelotti que ha hecho partido, y claro, tiene razón, porque el matiz es que cuando se aprueban los calendarios, la FIFA y la UEFA mandan sus fechas a las federaciones y a las ligas. Y a raíz de esas fechas, las federaciones y las ligas hacen los calendarios. ¿Qué ha pasado aquí? Que la FIFA ha metido el Mundialito de Clubes que no estaba programado. No estaba programado, o sea, antes de empezar la temporada.
La gente sabía que iba a venir, pero no sabía ni dónde ni
claro,
cuándo.
Claro, pero este Mundialito tiene que estar encajado
son
antes.
Son dos partidos, ¿eh?
Bueno, son dos partidos más, evidentemente, vale, claro, vale, que juega el Madrid.
Que, pero pues, que suena...
Sí, son dos partidos.
Son dos partidos,
partidos,
viaje,
perdón, son dos partidos es, que tienes que viajar fuera.
Vale, pero
no, lo que rebosa el vaso es una gota.
Vamos a ver, dos partidos hay y otros dos partidos que se van a juntar a unas semanas en las que a lo mejor dejan salir.
¿Qué ocurre con eso?
Pero entonces hay que quitar partidos y, por tanto, quitar dinero.
Bueno, ¿qué ocurre con quitar dinero y que cobren menos?
Claro,
bueno, yo creo que el mensaje...
Difícilmente vamos a parar las ganas de ganar dinero de todo el mundo, de claro, cada uno de los estamentos. Difícilmente vamos a parar la ambición de todos de coger fechas. Lo que tú tienes, conociendo el problema, bueno, bien, te puedes quejar, pero más vale que busque una solución, porque no es, no va, o sea, nadie va, nada va,
no cede
a colmar
nadie
a la UEFA más que el dinero.
¿Qué le pasa?
Nadie va a colmar más a los demás. Claro. Luego, entonces, lo que tiene que ir, el planteamiento que viene el fútbol en un futuro es, no te digo a 50 jugadores, pero sí a utilizar 25 o 26 jugadores con mucha frecuencia, con mucha frecuencia.
Al final eso... vendréis a las mías, que es los buenos que juegan la Liga de la Champions, y el resto de competiciones, no voy a decir.
Bueno,
los suplentes.
Es que... Bueno, yo no sé si los buenos o los no buenos, lo que es evidente es que tiene que utilizar a todo el mundo.
Claro, pero llegó, luego ya... llega la Copa, la quiere ganar también.
Claro, no, no, claro. No, y llega la Supercopa y los titulares. Y llega la Supercopa de Europa y titulares. Y llega la Supercopa, claro, el Mundial de Clubes, y ¿quién va a jugar el Mundial de Clubes? Los titulares.
El fútbol camina hacia que no
contra quién hay que jugar el titular. No existe un titular. Siete el Sander es este, o como contra quién hay que jugar el próximo.
Ahora mismo, hoy ha ganado el Al-Ahli.
Tú dime, ¿tiene que jugar Benzema contra eso? Por favor, hombre.
A lo mejor si lo quieres ganar, sí.
Es que si te elimina, te hablan de un fracaso.
Es que, Juanma, lo estás enfocando un poquito solo al Real Madrid o a los equipos grandes, y no es así. Él ha terminado diciendo que esto, que cada día va a más, que cada vez hay más competiciones, más partidos, y que se mira poco en cuanto al jugador. Dice, a mí me da igual, porque yo no me canso, pero los jugadores además les apetece, pero hay que poner un límite, y lo que el mensaje que ha querido dejar al final es, bueno, tendremos que sentarnos, sí, y analizar para
insisto, a él le podrán podrán decir, usted tiene 25 y juega con 16.
Lo único que te doy razón, claro, Juanma, es que es verdad que ahora, por ejemplo, hay 5 cambios, cuando siempre, claro, ha habido 3. Eso, sí, por ejemplo, también es cierto. Sí,
claro.
Y que conste que el aumento de los partidos en los últimos años no es por aumento de número de partidos de los clubes. Vale. Es de las selecciones.
De las selecciones.
Sí, y dicho esto...
Pero este pollo viene por un mundial en
También es verdad que el Madrid tiene un calendario peor que nadie. Peor que nadie porque ha hecho las cosas bien el año
pasado.
Y encima la semana, Cañizares, la semana que descansaba, que era la que no tenía Champions, tiene un partido de Liga que no lo puede jugar por el Mundialito. Entonces, claro, esa es la historia.
Los dos partidos del Mundialito significa que tienes otras dos semanas atascadas.
Claro, eso es. Claro.
Bueno. Es que desde que ha vuelto del Mundial, prácticamente cada 3 días. O sea,
muy bien.
No entrenan,
pues,
recuperan
entonces,
y poco más. Y, pero, bueno, pero que el mensaje de Santi no es una queja como que él ha dicho, bueno...
¿Cómo es la frase aquella? ¿Es la economía, estúpido?
Lo que sí puede alterar el calendario de los clubes es el Mundial de Clubes. Que si realmente es un Mundial con 24 equipos...
Bueno,
ojo,
es que eso es una vergüenza.
Pero, es una vergüenza. Pero que al final van a querer ir, jugarlo y ganarlo.
Ya, pero claro, bueno, pero claro, entonces los clubes tendrán...
No, a mí sabe lo peor, que es que me mola. O sea, me imagino un Mundial de 24 equipos, me parece precioso.
Claro.
Ahora, ¿dónde lo van a...? Pues no sé, que lleguen con...
O sea, si realmente ese proyecto llega a fin, ninguna liga europea puede tener 20 clubes. Bueno, es imposible.
No, porque no hay fecha. No se pueden jugar 38 partidos.
Claro, es que tienes que prácticamente reservar un mes para esa competición.
Bueno, bien, sí, pero...
Y además que la nueva Champions tiene más partidos.
Como hemos hecho con
la de 2024.
La de 2024 tiene más partidos. Y claro, la Superliga tendrá más.
La Superliga, bueno, ya eso ya es...
Salvo, habrá que hacer pues, dos partidos.
Como eso va a ser así y contra digamos, el sí, movimiento de dinero, no se va a poder hacer nada. Como se han ido adaptando todo el mundo al mercado, no sé, ¿no? En las tiendas han tenido que adaptar al mercado digital. Los taxistas a los Uber y a los Cabify. Pues aquí en el fútbol hay que adaptarse a que tú no puedes tener los titulares y los buenos. No, tienen que ser todos titulares y todos buenos. Claro. O sea, tiene que ser así. Y tú tienes que jugar con 25 jugadores durante todo el año y que el equipo siempre quede compensado. Y el entrenador tendrá que trabajar en esa dirección, los preparadores físicos en esa dirección y los jugadores en esa dirección. Ya no habrá eso que dices, no, es que este para ser suplente no va al Madrid. No, perdón, es que usted va a ser, claro, uno más del Madrid porque tiene un calendario donde
me
va a jugar
la
casi
que
lo mismo que los demás.
El Mundial es cada 4 años.
Mundialito de club. O sea, el Mundial nuevo que quiere hacer la...
Sí, sí, vale. ¿Qué novedades deportivas tiene el Madrid para mañana contra el Valencia, Melchor?
Bueno, recupera a dos hombres, Carlo Ancelotti, a Tchouaméni y a Dani Carvajal. Sigue con las bajas de Lucas Vázquez y Mendy, que ya contamos ayer que tenía para dos meses. Y Álava, que sigue trabajando al margen. Dice Ancelotti que espera que a lo mejor para Mallorca o ya para el Mundial, que para el Real Madrid empezará el día 8, podría recuperar al austriaco. Así que yo creo que mañana va a haber ya novedades en ese 11 para medirse a un Valencia que ha dicho Carlos que espera que llegue súper motivado con la salida de Gattuso, que eso es lo que suele producirse cuando se cargan a un entrenador,
¿no? El domingo el Madrid juega en Mallorca, en Palma, a las 2 de la tarde. Ha hablado en Dazón Raillo, el Mallorca. El partido de ida tuvo chispa. O sea, hubo ahí varios malos
y el del año pasado
y la pasada temporada también.
Pues atención a lo que ha dicho Raillo en Dazón.
No, nada, al final, en plan, son cosas futbolísticas, ya me remito a lo que dije la última vez, no voy a decir mucho más de ello. Si el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo a algún jugador, a lo mejor le pondré a Modri, a Benzema, pero nunca lo pondré a él, la verdad.
Nunca pondré a Vinicius. Se refiere a Vinicius. Nunca pondré de ejemplo a Vinicius a mi hijo. Ahí no. Es evidente que en el vestuario del Mallorca Vinicius no cae bien.
No.
No cae bien.
La mayoría de vestuarios.
Cualquier cosa que pase el domingo, ya verás.
Bueno, hubo ellos defienden que hubo también bastante verborrea por parte de Vinicius. No tanto, ellos no se expresan tanto por su estilo de juego.
Fali también lo dijo luego en el partido del Cádiz, es verdad.
No, vamos a ver una cosa, pero
eso se ha dicho
fútbol.
Siempre, ¿no? O
sea, Melchor, que yo no estoy diciendo nada a favor ni en contra, estoy diciendo qué ocurrió. Vale, yo estoy dando información. Si quieres cuando me despierte doy opinión, pero
tranquilo, Emilio, que ya hemos visto que ya has demostrado que te has despertado.
Melchor, aunque se diga siempre, como puedes entender, a uno le molesta que le digan beta segunda.
Pero te lo dije el otro día, es que yo he escuchado a los rivales, a los defensas de Vinicius decir, es que me ha dicho Vinicius esto, es que me ha dicho... Y todavía no he escuchado a Vinicius decir lo que le han dicho a él. Sí, ¿o qué crees, es que los rivales no le dicen nada a Vinicius?
¿A ti qué te decían, Cañete?
Lo roto. A mí me venía, por ejemplo, un uruguayo, me acuerdo, delantero, no voy a citar el nombre porque no soy bobo. Porque no soy tan bobo. No le voy a poner de ejemplo eso a mis hijos. Pero venía uno a un córner y decía, sos un culo roto. ¿Y qué pasa? Pues eso que es una agresión.
Más cosas.
Esto es una agresión contra mi orientación sexual.
¿Qué más cosas te decían?
Bueno, pues qué más cosas me decían.
¿Por lo del pelo? ¿Te decían algo por lo del pelo?
Sí,
nena.
Eso hasta mis compañeros también, ¿no?
Hasta Kiko. Tenía un enemigo en casa.
Kiko a lo mejor protestaba y decía, Piolín, cállate la boca ya, joder, Piolín.
Piolín, te amo.
Entonces, es que vamos a ver una cosa, es que eso es fútbol y lo que no puedes es sacar, vale, o sea, vale. ¿Pero qué futbolista es profesor de moral? Si un jugador tira la pelota fuera y quiere sacar para engañar al árbitro, si otro se tira en el área, ¿qué futbolista de verdad jugando al fútbol, compitiendo, es profesor de moral? Ninguno, ya está bien, Raillo, de verdad, ¿hay quién va a ponerte a ti de ejemplo? ¿A qué hijo le vas a decir que quieres ser como Raillo? Es que vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Lo que tiene que hacer el chaval es competir y por supuesto, si hay que discutir, se discute. Si hay que meter la pierna, se mete. Y acaba el partido y uno se va a su
cada
casa.
Uno
y,
hay que meter,
y luego hay quien te cae mejor.
Como está Cañete,
lado,
¿eh?
Como deportista, como futbolista, y quien te cae peor.
Cañete tenía que ganarlo de Tom Brady porque es muy bueno, de verdad.
Por otro lado, Santi.
¿Qué dices, Melchor, con esa voz seductora que has dicho?
¿Qué
has dicho?
Que ha hablado un profesional que sabe de lo que
es. Es que es la verdad. Pero la verdad puede ser siempre mejor. O sea, yo estoy convencido que antes del Mundial a Vinicius más de uno le dijo que te pierdes el Mundial, que te rompo una pierna.
¿Que te rompo una pierna?
Hombre, seguro.
Claro, ¿eh? Eso se lo dicen.
No, eso se sabe.
A mí el delantero ese que vino, ¿sabes lo que le dije? Ese delantero que vino, lo quería el Valencia estaba interesado.
¿Quién es? Venga, ¿qué más?
Dilo ya. Hombre, que no pasa nada.
Si has, eso ya ha prescrito todo.
Ha prescrito eso
ya. Sí, es verdad. Darío Silva, que juega en el... Darío, que es un tipo fantástico.
Sí, pero era un perro.
Pero era un perro, claro que sí. ¿Y yo qué era? Pues yo otro perro.
Otro perro.
Todos éramos perros.
Perro.
Y tenía que lidiar con los perros amigos que eran perros también. Y entonces ese lo quería el Valencia.
¿Y
entonces,
tú qué le dijiste?
No, sos un culo roto, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, escucha una cosa, cállate la boca porque igual no vienes aquí al Valencia. Porque aquí hablamos tres, que somos los que
aquí
mandamos.
Aquí mandamos tres.
Y no vienes aquí al Valencia en tu vida y te tienes que quedar en otro equipo. Y cosa absurda también, porque yo que iba a mandar yo los fichajes ni en nada, ¿no? Pero barbaridades, barbaridades, soplapolleces, insultos, de todo, porque vale. Esto es competir sí, y aquí no está todo el mundo con el corazón
tranquilo. Tienes toda la razón que es así. Pero a mí me parece feo, igual que te voy a romper la pierna, me parece feo que un estrellón de un equipo de Champions correcto. Permanente sí, le mente la segunda a un...
Sí,
a mí
y basta que tengas...
No es lo mismo que tengas...
Y basta que tengas...
Paco, es lo mismo, es verdad, Santi, es no verdad, es lo mismo que te digan, eres feo, eres un culo roto, a que te digan, vas a bajar a segunda, vas a perder tu curro, es que no es lo mismo.
Yo prefiero que me digan que vaya a bajar a segunda.
Pues yo no.
Pero a lo que vamos. ¿Cómo se nota que no habéis estado al borde de bajar a segunda? ¿Cómo se nota que habéis comido caliente? Porque eso sí que fastidia.
Oye, y que luego...
Yo he estado al borde, yo he peleado por el descenso en mi época en el Celta. He descendido de segunda a segunda B en mi época en el Elche o en el Castilla. Yo lo que te quiero decir... Es que en definitiva, pues aquí se está compitiendo y nadie es profesor de moral cuando tiene el corazón alto. Nadie es profesor
Pedrito,
de moral.
Pedrito, cierra tú esto.
No, que digo está. Que realmente jugadores deportivamente espléndidos. Sí, muy deportivos.
Sí, claro.
Por ejemplo, este chico, Ray ya ha dicho un nombre, de Benzema, que es un chico que lleva 400 y pico en el
Madrid,
que no lleva ni 10 tarjetas amarillas.
Ya Pedrito, pero poner a tu hijo, el ejemplo de Benzema
discute más
con la otra
Vinicius en un partido que Benzema en toda su carrera.
Sí, pero
y estoy de acuerdo en lo que he dicho.
No, ya está.
Pero es que Jaime,
digo en el campo, por cierto, digo en el campo porque Benzema lo
digo
fuera del campo, digo en el campo como deportista. Es donde a mí me importa, lo demás no me importa porque entre otras cosas no lo controlo.
Como ejemplo de tu hijo no, como ejemplo de tu hijo no.
Pero
fuera del campo, qué problema.
Hombre, porque quieran correr un poco por Ibiza, no pasa nada, hombre. Mensajes, ¿Benzema? Que dicen los oyentes que escuchan la...
Te pierdas, Benzema.
La cadena
está juzgado.
Arau,
madre mía. ¿Qué dice Emilio?
No sé, déjalo. Arau.
Raillo, que le dio una patada salvaje a Vinicius, seguro que es un grandísimo ejemplo para todos los niños del mundo. Soy del Barça y opino que el Mundialito es una competición a extinguir, no tiene sentido. Es una competición absurda. Yo he tenido que ver un partido distinto al que han visto los aficionados del Betis. No me quiero imaginar si les hacen el arbitraje del Real Madrid-Real Sociedad. Soy bético y siendo justo vencedor el Barça, hay que reconocer el doble rasero que tienen los árbitros con los equipos pequeños y con los grandes. Si llega a protestar Xavi, en vez de William Carballo, no le expulsa ni de coña. Si el Betis se queja de los árbitros, son unos llorones. Si se queja el Atlético de Madrid, estamos toda la semana hablando de un posible robo. Y otro oyente hace dos reflexiones. Que Canales no haya ido al Mundial es digno de estudio. Y dejando añadir que el Barça ahora juega como puede. El tiki-taka del tiki-taka han pasado algo bastante parecido al cholismo. Y no es una crítica, es una alabanza. Y hay un oyente que resalta el buen juego de los jóvenes del Barça.
Buenas noches, partidazo. La verdad que el Barça se ha gastado una pasta en fichajes. Pero los que de verdad da gusto verlos jugar son los niños. Pedri, Gavi... Ahora Valde, Araujo, que es un niño, aunque no lo parezca. Y otra cosa, al final Christensen va a resultar ser mejor que Rüdiger. Un saludo.
Un saludo, gracias. Mensaje importante a esta hora de Gemita Santos. Gemma, hola.
Hola Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante porque, a ver, ahora a todos los oyentes que nos están escuchando seguro que se les ha averiado el coche en alguna ocasión, ¿a que sí? Bueno, pero lo que seguro que no les ha pasado es que el seguro les dé un coche de sustitución, ¿a que no? Pues eso se ha acabado con nuestros amigos de Línea Directa. Ahora que sepas que puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería, como lo oyes. Así que cámbiate a Línea Directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro. Segurísimo, sí o sí te lo bajan. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Lo que viene ahora es heavy metal, ¿eh? La rueda de prensa de Lei Jun y de Corona en Valencia. Flipante.
De verdad, cañete.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar.
Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Leroy Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía, sube la inflación de los alimentos?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A veces en estos momentos de pausa compartimos aquí en el estudio conversaciones que creo que merece la pena compartir con los oyentes. Paco González está muy, muy enfadado con la llegada de febrero, de febrero a nuestras vidas. Literalmente piensa que febrero es un mes de mierda que no, tenía...
Lo dije el otro día, es la mierda en mitad de la mierda. O sea, la mierda general, con perdón, que no quiero sonar tan... es el invierno.
Dios perdón a los febreros.
Pero es más corto.
Es el invierno, corto. Pero sí. Esto es el centro, el epicentro de la M en mitad de la M.
Pero dura poco, Paco. Son 28 días.
Claro. ¿Qué más da 28 que 31? Es el mismo asco.
Pero, por ejemplo, los que esquían están contentos. Los que esquían están contentos.
Sí, los que tienen carnavales. Yo ni esquío ni tengo carnavales.
Claro, pero
la que pasó frío.
Pues, chico,
los que están enamorados también.
Claro.
Es el día de los enamorados.
Los Oscars.
Los días empiezan a crecer. El otro día Pepe Domingo ya dijo un tipo de juego que ya empezaban a crecer los días. ¿No te gusta ver cómo los días crecen minuto a minuto?
Pero si estoy aquí encerrado, no veo si hay luz. ¿No?
Pero entonces,
hay fútbol todos los días.
¿Sí? El problema,
¿cómo ya sabes si crece?
En realidad, Paco, lo que no se entiende es que tú puedas distinguir qué es enero, febrero, marzo, sí. Abril, mayo.
Joder, el frío, tú. ¿Cómo sí, no se distingue?
Sí, lo distingue. Uf. Bien. No, y luego, pero te notaba yo...
estando encerrado ahí
te notaba
el día,
hoy raro, fíjate, y digo, ¿y yo, ¿qué le pasa a aquel
febrero? Como a mí, te notaba como a mí, claro. Sí,
si pudieras investir...
Si pudieras investir...
A febrero, digo.
Vale. Valencia. Rueda de prensa de Lei Hum, de Corona. Hola, Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Y del director corporativo se llama?
Javier Solís.
Estas son las preguntas dirigidas a los que daban la rueda de prensa.
Ustedes han pisado el escudo de nuestros abuelos, de mi abuelo. La afición ya no les cree. ya no les quieren Mestalla. ¿Por qué quieren continuar? Vendan, váyanse. Si no saben dirigir un club, dedíquense a la petanca.
¿Por qué no se marchan? Quiero decir, ¿cómo son capaces de convivir en un ambiente de una afición que no les quiere? ¿Qué les motiva a seguir aquí?
¿Qué le aporta el Valencia a Peter Lim?
¿A usted no le da vergüenza ajena mantenerse en el cargo en el que usted ostenta y que le han nombrado recientemente y mantener la mentira?
¿No os habéis planteado en alguna de esas reuniones que trabajáis rematadamente mal?
¿Se les ha pasado por la cabeza que quizá ustedes puedan ser el problema y no la solución?
¿Qué se tendría que dar para que él se planteara vender el club? Gracias.
No hay intención de vender el club. Lo hemos dicho varias veces. Nada ha cambiado.
¿Cómo era la cara de los que estaban dando la rueda de prensa mientras escuchaban estas preguntas, Hugo?
Impasibles.
Un poema. Un poema.
¿No se enfadaban? ¿No cargaban?
No, nada. No, semblante serio, mirada perdida al horizonte.
De cartón.
Esperando a que terminasen las cuestiones para respuestas vacías, repetitivas.
Pero ni Corona entraba al trapo, porque Lei Jun entiendo que es una persona de otra cultura.
No.
Lo habrá flipado.
¿Corona tampoco entraba al trapo?
No, han encajado y han respondido, como te digo, respuestas vacías, repetitivas, largas, hora y media de comparecencia pública. Lo decías antes con Monchi. Han cumplido la primera parte, dar la cara. No han cumplido lo importante, dar explicaciones. Ha sido un esperpento en cuanto al mensaje a la afición, en cuanto al mensaje al valencianismo, que hoy esperaba que los máximos responsables contaran su verdad, y su verdad ha sido demostrarnos que viven en un universo totalmente distinto a la realidad, porque el equipo se acaba de ir, la pieza clave del proyecto, Gattuso, está un punto por encima del descenso y no ha cometido una sola contratación. Y a todas esas preguntas, bombardeando en sala de prensa a los protagonistas para saber el porqué de todo esto que está pasando en el Valencia Club de Fútbol, insisto, hora y media vacía, que ha dejado todavía más miedo, más temor en el cuerpo del valencianismo, porque no hay nadie al volante y porque el Valencia va a la deriva y porque te das cuenta que ahora mismo esos mensajes vacíos lo único que hacen es dañar más, si cabe, la mala reputación que tiene por sí el Valencia.
¿A Boro le agradecen que en esta situación otra vez haga cargo del Valencia o le culpan por ser cómplice y estar también al servicio de esta gente?
Hay de todo. Yo creo que hay que separar, Juanma, por lo menos yo lo hago, cada cual que haga lo que quiera, hay que separar lo que son las leyendas del valencianismo que se han partido la cara mucho antes de que los que ahora les critican conocieran el club, que estén trabajando dentro del Valencia Club de Fútbol, no solo Boro, el capitán Gallá, que también ha sido señalado por no comparecer, dar la cara o ir en contra del discurso de la propiedad, o Ricardo Arias, por ejemplo, que es una leyenda del Valencia, un capitán que está ahora como embajador del club. Yo creo que hay que saber distinguir. Hay gente que, como tú dices, les critica, les señala, les llama cómplices, y hay otra gente que les agradece y que en este caso somos conscientes del marrón que se están comiendo. Ya te digo yo, Boro lo va a negar, lo hemos escuchado antes en sala de prensa decir que le quedan 20 partidos y que van a dar mucha guerra. Ya te digo yo, Juanma, que para Boro es un marrón y que Boro, si no está cagado, cerca, porque son 8 veces y en alguna fallas y son 20 partidos por delante y él sabe el vestuario que se va a encontrar.
Cañete, a ti...
Está más cagado Hugo que Boro.
Puede ser.
Sí.
Esas 8 veces las has salvado todas, Boro.
Sí.
Todas. Las 7 primeras. Algunas han sido súper breves. O sea, a lo mejor
pero las has salvado.
A ver,
crítica.
La única
similar fue después de Prandelli.
Claro, no, bueno, la única similar y después de Koeman también.
Bueno, pero las ha salvado todas. Digo, de cortas o largas, las ha salvado todas.
Sí, vamos a ver, de duración después de Prandelli. Y de crítica por clasificación después de Koeman, porque Koeman dejó el equipo más o menos ahí con menos jornadas. Pero un equipazo. Pero un equipazo, hombre, fíjate, tenía campeones del mundo y jugadores que valían un montón de dinero. Yo creo que Boro, al final, es un tipo que es bastante equilibrado, bastante consecuente y va a hacer las cosas normales. Y con cosas normales, el equipo ya solamente con eso lo va a agradecer. Y yo creo que lo va a sacar adelante. A mí hay una cosa que me duele la cabeza es que tenga que pasar el Valencia por esta situación de clasificación para que pase todo lo que está pasando. Cuando todo lo que está pasando es la misma lacra que viene pasando años atrás. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué cara van a poner los de la rueda de prensa si son súbditos de Peter Lim?
Si cuando tú no lo necesitas, decides ser súbdito de alguien para cobrar un salario y hacerte las orejas, es porque tienes la cara ante la gente es de cemento. O sea, a mí me importa tres narices lo que diga la gente, si yo ya he elegido cuál es el camino de mi vida. Luego, entonces, ni han sufrido por esas preguntas. Y la pregunta corona, que no la habéis puesto, sí, es terrible.
Sí, o sea, la pregunta es algo así como, ¿usted sabe cuál
es
su función?
No, es que no le dice ni usted, no le dice ni usted.
¿Sabes cuál es tu función en el Valencia? Eso es. ¿Puedes dormir tranquilo? Es algo así, ¿no? La pregunta, ¿puedes dormir tranquilo?
Sí, sí. Empieza tuteándole, ¿tú qué pintas? O sea, algo así le dice. Y es que lleva razón, porque el chico lleva 2 años en el cargo. El chico está en el cargo porque César Sánchez lo incorporó al equipo. César Sánchez un día dice, oye, Xavi Gracia tiene que continuar. Por la tarde Peter Lim se lo carga y César dice, yo no necesito ser súbdito de este tío, me voy. Y entonces Corona dice, pues ya a mí no me importa quedarme aquí y callarme la boca hasta que a los 2 años le han dicho, te tienes que poner hoy en rueda de prensa. No ha vuelto a hablar ni a explicar absolutamente nada.
¿No da nunca una entrevista a Corona, Hugo?
Dio una, hizo una comparecencia pública después del mercado de verano, dijo que iba a acudir más a sala de prensa para que le preguntáramos por cuestiones y solo ha dado una entrevista y fue antes de Navidad al diario Marca.
Vale.
Es la única entrevista que ha dado Corona desde que está en el...
Pero tú, Santi, en el caso de Boro, ¿le consideras cómplice o al revés, o casi héroe por ir otra
no, vez? No. Yo a Boro le tengo mucho respeto porque es un tipo que está ahí para ayudar siempre. O sea, Boro tiene un compromiso con la entidad que siempre que se le ha requerido ha dicho, yo tengo lo que tengo y lo que tengo al servicio del Valencia. Como jugador, como delegado y como entrenador. Yo a Boro siempre todos mis respetos.
Vale.
Siempre todos mis respetos.
Hugo, ¿novedades deportivas para la mañana?
Sin Kluivert, sin Nico y sin Thierry. Como dice Boro, Santi, Boro va a dar sensatez al equipo. Yo creo que lo va a armar a nivel defensivo. Yo creo que pondrá un 4-5-1. Vamos a ver las piezas. Hoy hablaba con Villarejo. Fulquier lateral derecho, evidentemente. Gallá lateral izquierdo. Pareja de centrales. Yo creo que va a entrar sí o sí Paulista.
Claro.
En el eje de la zaga, que se había caído con Gattuso.
Muy de Boro eso.
Tengo la duda de si va a poner a Diakabi o a Sommer, que tiene bastante ascendencia esta temporada en el vestuario. Centro del campo, lo que tiene. Andrea Almeida, y entiendo que lo acompañará con Hugo Guillamón. Por delante, sospecho que va a poner a Yunus para meter algo de músculo. Derecha, Samu Castillejo. Izquierda, Samu Lino. Y arriba, Edinson Cavani. Ese es el once que más se aproxima, con lo poco que ha podido trabajar Boro con el equipo. Y vuelvo a insistir, porque has tocado el tema, Juanma, y lo decía ahora Paco. Yo creo que Boro, Gallá, Arias no son el foco, no es donde hay que poner el foco. El foco está en Singapur, se llama Peter Lim, y aquí los gestores que miran impasivos cómo el club va a la deriva y le dejan este marrón a Boro. Es que una de las preguntas en sala de prensa que mayor incredulidad ha despertado entre la prensa y entre los aficionados es, con 20 partidos por delante, sin refuerzos en el mercado de invierno, a un punto del descenso, ¿no se va a contratar un entrenador? Boro hace 20 meses que no dirige y Boro no piensa como entrenador. Cuando hay una vacante en un club en España, Boro no está pendiente del teléfono para ver si lo llaman. No es entrenador. ¿De verdad le van a dejar esta responsabilidad a Boro? Y han dicho que sí. Por lo tanto, yo creo que Boro, Gallá, los jugadores, Arias, no son el foco. Y creo que estaría bien poner el foco donde hay que poner lo que es, en Singapur y en Meriton.
Gracias, Hugo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta mañana. Melchor, un abrazo. Hasta mañana. Gracias. Ya está despedido Melchor también. Ha dado rueda de prensa.
Despedido, no.
Por esta noche. Vale. Vámonos hasta Sevilla porque había otra rueda de prensa calentita en el día de hoy. La de Monchi. Estaba en esa rueda de prensa Víctor Fernández. Víctor, muy buenas. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Igual bueno. Te hemos pillado en mala hora ya, ¿no?
Pues pronto.
¿Te hemos pillado mal?
No, esperando que me llamara. Estaba.
¿Pero pasa algo?
No pasa nada.
Te noto raro, como muy...
Distante.
Muy distante, muy alejado del programa.
Aquí
este momento.
Nos tienes, nos claro, tienes para lo que, quere, para está, lo que
esto,
quieras,
esto,
¿eh?
Esto es un tren en marcha, ¿eh?
Está o el sea, gatito dormido y no,
que, no...
En absoluto.
¿Te ha molestado los comentarios del principio de que dijeran... No sé si lo has oído, que cuando no. Se emociona... No lo has oído, no sueles oír el programa.
Santi...
Que no sé quién ha sido... han dicho que está muy bien lo de dar la cara, pero que lo de emocionarse otra vez... Hola, Yori, Oliva, que te estoy viendo. Hola, Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches a todos. Que esto de emocionarse otra vez, Monchi, que no. Que eso no puede ser.
me parece muy bien. Cada uno que opine lo que quiera.
Víctor, ¿qué te pasa? Que no eres tú.
Se te ve animado, ¿eh?
¿Qué te
no,
pasa?
Es que no sé cuál ¿Qué? Es la pregunta.
La pregunta, que... mira, pues mira, vamos a hacerlo. Claro. Te vamos a mandar ahora todos los días por la tarde unas guión. Preguntas que
no,
te voy a hacer yo.
Es que no tengo que valorar si a, al que
no,
me...
No, pero hombre...
Si
pero
hay alguien que no le parece bien que se emocione Monchi, pues
sí,
bueno.
Pues a ti, ¿qué te parece?
No, la diferencia no es que nos parezca bien o no, sino que nos lo creamos.
Me parece muy bien.
Vale, bueno
o yo al menos.
Tú estabas allí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo ha sido la comparecencia de Monchi? ¿Emocionado?
Sí, bueno.
¿Se ha cabreado? ¿Estaba no, feliz? En fin, esas cosas que se suelen contar cuando entra uno para contar.
Sí, claro, si me preguntas a mí o a Oliva, te lo contamos. Yo creo que ha sido un Monchi muy estamos habituados a él. Ha sido un Monchi muy autocrítico, ha reconocido los errores en la planificación. Ha dicho que en este invierno ha intentado arreglarlo. Que perseverar en el error pues no tenía sentido y ha intentado arreglarlo con lo que ha hecho. Se ha mostrado muy autocrítico y se ha mostrado pues cabreado y molesto con su trabajo y con ver al equipo con la primera vuelta que ha hecho. Después, emocionado, es que él es así, al igual que salta al campo, es que él es así, pero es que él lleva así. Yo entiendo que puede ser que a la gente le sorprenda, pero es que esto... Es que esto lleva 30 años que Monchi es así, ¿no? Lleva 30 años, sí, y a mí no me ha sorprendido. Él habla con ese sentimiento, con esa forma de sentir el fútbol y su trabajo, y él es así. Eso no es ni bueno ni malo para mí. Es así, punto, ¿no? Es algo habitual.
¿El tono era leñera la rueda de prensa o no? ¿Ha sido leñera por parte de la prensa? ¿Ha dado caña?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Se le ha apretado, se le ha preguntado por todos los nombres, se le ha preguntado por su situación.
¿Y por su relación con Pepe Castro?
También.
¿Y qué dice?
Que es buena, que es muy buena.
Que es muy buena. Eso es mentira.
Sí, sí. ¿Cómo?
Que eso es mentira y ha mentido.
Yo no tengo conocimiento de que eso sea mentira.
Macho.
Vale.
Qué buen abogado tiene.
Oliva.
No, yo no soy abogado. Santi, si tú tienes otras noticias por la cuenta, yo no tengo noticias de que Pepe Castro tenga... Ahora, que se pelea con Pepe Castro, con Julen, con Emery, con Oliva, conmigo, porque Monchi es así. Pero yo no soy abogado de nadie.
Que vamos a ver.
Con la misma historia.
Si hay una rueda de prensa y te preguntan que qué tal es tu relación con alguien, es porque no es buena. Es porque ya se sabe que no es buena, porque ya ha habido noticia que no es buena, es por esa circunstancia.
Sí,
y ahí el protagonista puede quitar hierro al asunto y decir, bueno, ya nos estamos entendiendo.
Yo
o puede
no creo que
echar
sea mala la
leña.
Relación con Pepe Castro.
Oliva, ¿te han convencido las explicaciones de Monchi? O sobre todo, más que a ti, ¿tú crees que en el sevillismo han convencido las explicaciones?
Sí, es posible porque él maneja muy bien el discurso, ¿no? A mí no me ha sorprendido su rueda de prensa porque, bueno, ya lo conocemos de hace muchos años y no me ha sorprendido el discurso. Era lo que esperaba, es decir, que asumiese errores, porque ha habido muchos durante esta temporada y además una persona que tiene un currículum tan exitoso en el club y con tantos años continuados, es normal que diga, bueno, si un año me he equivocado, lo mínimo que tengo que hacer es asumir los errores, que mucha gente en la vida no lo suele hacer, o hay gente que prefiere mirar hacia otro lado o ir hacia adelante. Él, al menos en ese sentido, creo que ha sido bastante franco a la hora de decir, oye, sí, es que me he equivocado, me habéis dado palos de todo tipo en los medios de comunicación y es algo natural que debo encajar, pero luego el discurso, yo creo que la puesta en escena Monchi la tiene muy preparada siempre y sabe cuál es el discurso que tiene que ofrecer a sus aficionados, que habitualmente suelen quedarse con el discurso del director deportivo. A mí, que el discurso lo lleve como lo ha llevado en el día de hoy durante una hora y que lo explique todo y que se alargue en la respuesta, me parece muy bien. Además, es buen encajador porque ha encajado todo tipo de preguntas y sobre todos los temas. Pero realmente a mí, yo de lo que espero de Monchi es que vuelva el Monchi director deportivo.
Claro, claro.
El director deportivo es el que yo tengo la gran incógnita si está para volver o no.
Lo importante es que fiche bien. O sea,
claro, lo importante no es que durante una hora, que también, ¿no? Y se agradece, sí, por parte de los medios, que lo encaje todo y que explique cosas. Pero yo realmente al que he hecho en falta es al director deportivo, que fichaba, se anticipaba, hacía las cosas bien, y no a este director deportivo al que yo veo muy perdido en su labor durante esta temporada, y tampoco me ha quedado muy claro, Juanma, qué va a ser de su futuro. Y eso que ha habido varias preguntas al respecto. Yo realmente, él ha dicho que sí, que está con fuerza y tal, pero no tengo muy claro qué va a hacer cuando termine la temporada, qué va a hacer con la situación actual.
Por eso lo de la relación con Pepe Castro.
¿Tú tienes claro lo que va a hacer, Víctor? ¿Tienes alguna idea?
No, porque conozco a Monchi. Monchi
Monchi hoy viene muy afectado por cualquier cosa, se le cae el mundo y se va a San Fernando dos días, el presidente le pide que hay que seguir trabajando y cambia de opinión. Es decir, que yo a Monchi...
Se mueve mucho por emociones, por impulsos.
Pues se mueve por emociones, exactamente. Mm. Monchi no se va a ir del Sevilla si el presidente no... Vamos, no... Mm. Tiene que ser que se rompa muchísimo. Yo no lo tengo, como dice Oliva, no lo tengo claro. Pero ahora mismo no creo que Monchi esté en eso y está en a ver si el nuevo dibujo del equipo que ha hecho pues tira para arriba y pueden enmendar un poquito la temporada. Pero, como dice Oliva... Es verdad que no ha dejado nada claro porque es un momento fundamentalmente por lo que estamos comentando y lo que dice Oliva, que es que ha sido un petardo de planificación y eso le afecta. Claro que le afecta porque él es un profesional y ha sido un petardo de planificación y el equipo ha sido un desastre y eso le afecta. Y Monchi se plantea y dice, bueno, yo no puedo seguir haciendo esto. Ese es el gran peso que lleva Monchi en la mochila. Lo demás son otras historias y eso es ser autocrítico, porque él reconoce que esto se le ha ido de las manos. Ahora, yo he cambiado de opinión en un momento determinado y yo ahora mismo creo que Monchi está en centrarse en la segunda vuelta y a ver qué pasa. También es verdad que hay mucho ruido en el club, Juanma. Hay mucho ruido. O sea, hay una junta que Del Nido dice, todavía no lo ha presentado, que va a impugnar. Pepe Castro ha perdido la mayoría. Hay una guerra accionarial tremenda. Y eso también influye en el club, lógicamente. Sí,
sí. Y puede influir en Monchi, ¿eh?
Tranquilidad no da.
Sí, y puede influenciar en Monchi.
Monchi, si hubiera cambio de presidente, ¿seguiría con Del Nido, creéis?
¿O no? A ver, él ha trabajado con los dos. O sea, ha trabajado con Pepe Castro estos años y ha trabajado con Del Nido también.
Por eso pregunto.
Yo, insisto, de hecho le he preguntado, he estado también acompañando a Víctor hoy en la rueda de prensa, Juanma, y le he preguntado directamente por esa cuestión que tú planteas. Si realmente la situación de inestabilidad accionarial que se vive, la guerra absoluta enfrentada entre Del Nido y Pepe Castro, puede hacer que determine también su futuro. Aquí me ha dado una larga cambiada porque me ha dicho que no era la rueda de prensa el contexto idóneo para responder a una pregunta así y tal, que lo que quiere es la paz entre todos y tal, pero bueno, en realidad creo que, claro, una situación así puede acabar con Monchi pensándose incluso qué hacer en el futuro en función de cómo quede el futuro del club, ¿no? Quién llega o no llega, o si llega Del Nido, claro, o si realmente sigue Pepe Castro.
Claro, lo que pasa es que también el presidente, si fuera otro, igual valoraría todo lo que quiere la afición a Monchi.
Yo, ¿no? Si Del Nido no cambia de opinión, Del Nido cuenta con él.
Claro.
Sí, sí. Y Pepe Castro claro.
Es que buena parte de ese cariño, Monchi se lo ha ido ganando pulso a ver, pulso y llanto a llanto.
Es que Monchi se ha equivocado
éxito
un año
éxito.
De
pero Oliva ha dicho una cosa...
Vamos muy mal ya. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo, Víctor.
Venga, Juanma.
No, hemos acabado bien. Es que al principio estabas un poco ahí descolocado, no sé por qué.
No, descolocado no. Es que es la misma historia. Es que entramos Oliva y yo y empezáis a opinar de Monchi. Pues magnífico. Cada uno que opine lo que quiera. Claro. Pero es que
ha cantado el himno.
Yo no puedo.
Pero además,
no
te, puedo... te digo una cosa. Viendo que te molesta, estoy convencido que no lo van a volver
nunca
a hacer.
Nunca más.
Porque en este programa...
No.
Si ven una grieta, por ahí no entran.
No. Se respeta.
Máximo respeto en todos los
sitios. Máximo respeto.
Y hoy no está Lama porque Lama les hubiera parado los pies, ¿eh? No,
yo soy el príncipe
perdóname,
de la
tolerancia. Perdóname, Víctor.
No, que yo soy el príncipe de la tolerancia, Santiago.
Tú sabes que yo te quiero mucho.
¿En casa no tienes calefacción tú tampoco, Víctor?
No, vamos a ver, sí tengo, pero claro, es que yo cuando me acuesto me agobio, ¿me entiendes? Y como Vaquero me había citado a las 12:15,
sí,
ya la había quitado.
Ahora sé yo de dónde viene todo.
El cabreo viene
perfecto,
de ahí.
El cabreo viene de ahí.
El colmillito.
Yo también me quiero disculpar porque
hay que habituarse a la 1:23, que es una hora extraordinaria.
Eso he dudado.
A mí me parece todo temprano.
He dudado de las lágrimas. O me han parecido excesivas las lágrimas, y quisiera hacerle una consulta a Oliva al respecto. Si en la cuando hablas de la puesta en escena, ¿incluyes las lágrimas o no las incluyes?
Eso habría que preguntárselo a la Monchi.
No, no, yo a ti, sí. te lo pregunto. Ver, no, como has dicho que tenía una gran puesta en escena. Sí.
Mañana en COPE Sevilla, Miguel Rico y Oliva van a protagonizar una conversación interesantísima sobre las lágrimas de Monchi.
Yo también quiero ir, pero si va Víctor.
Venga, pues mañana le decís al Mansa que tenéis a Cañizares, a Rico y si queréis...
No, Emilio.
Y Emilio Pérez de Rozas.
Ya lo que nos faltaba.
¿Qué pasa? Anda, que serán malos, serán malos.
El guión está cerrado, lo solemos cerrar 24 horas antes.
Y si queréis, metemos ahí también a Ciro López, un poco del Real de Madrid, Venga, un abrazo.
Buenas noches. Llamamos a Melchor también, para que nos hable del tobillo de Hazard.
Mira ahora, mira cómo despierta.
¡Ale!
Si te llegamos a meter a las 12 y 4...
¡Ese mi Víctor!
Mira ahora cómo empieza.
Claro, ya estaba dormido y ahora... Claro,
claro.
Ahí el poeta.
Venga, hasta luego. Oye, simplemente lo que ha dicho Tebas sobre la barbaridad de pasta que se ha metido la Premier en fichajes en este mercado de invierno. Esto ha dicho Tebas.
Si uno va siguiendo los históricos de las últimas temporadas, que nosotros hemos hecho un trabajo en la Liga, pues es una competición que pierde miles de millones de libras, y eso está financiado con aportaciones de los mecenas, en este caso son grandes inversores americanos que financian a pérdidas. Es bastante peligroso que los mercados estén dopados, inflacionados, como está ocurriendo los últimos años en Europa.
Es que el dueño del Chelsea, ayer lo contábamos, es el dueño del 20% de Los Ángeles Lakers.
No, es que tiene razón, es que en España esto es un concurso de clubes y eso... La Premier ahora mismo es un curso de ricos.
Sí, sí. Claro.
Pues yo tengo más, voy a invertir más.
Sí, pero no, se lleva 600 millones de euros.
No es más fácil asumir que la Premier es mejor que tu competición. Es que
no, pero David, lo que está contando es una realidad. Hoy además,
cuando
esto España lo apoyaba,
la Liga,
espera, Emilio,
que marcaba paquete, no decíamos lo mismo.
Hoy te han hecho la con...
Emilio, espera un momento.
Espérate, espera. Entre Emilio y Cañete, es que de verdad, ¿eh? Sí, a ver, Cañete, muy siempre, rápido, 10 segundos.
Hoy ha apoyado esto su mano derecha, Javier Gómez, y ha acabado diciendo, y el problema puede ser cuando uno de estos diga, ya está, hasta aquí hemos llegado, y entonces los clubes se queden endeudados para siempre.
Pero eso no pasa. Ese es el problema.
Sí, no, pero por el camino hay otro problema, que es que todos los clubes de Europa competimos en competiciones europeas, y la UEFA exige un fair play. Ese fair play los ingleses no lo exigen. Ese es el problema, que estás compitiendo en Europa League, en Conference y en la Champions.
Pero entonces igual es problema del resto, no de los ingleses.
No, y de que UEFA no está aplicando con seriedad el fair play. O sea, no le está diciendo, a ver, usted se puede gastar lo que ingresa y un poquito más, nada más.
Isaac Aviles Morris, ¿tú qué tienes preparado? ¿Qué informe tienes preparado?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, yo simplemente vengo a contar un poquito lo que se han gastado las ligas en los dos mercados y sobre todo en este mercado de invierno. La Premier se ha gastado 830 millones. España, solo 32.
¿830 la Premier en este mercado de invierno?
Sí, es verdad que esa cifra está disparada por los 350 del Chelsea, es que son 850. Hay 8 equipos de la Premier que se han gastado más dinero que toda la Liga Española junta. 8 individualmente se han gastado más dinero que toda la Liga Española junta. Y es que no solo tenemos el problema de la Premier, que nos saca 27 veces más, que se gasta 27 veces más que nosotros. Es que la Liga Francesa se ha gastado 120 millones y solo el Marsella, con 40 millones, se ha gastado más que toda la Liga Española junta. La Bundesliga nos dobla, se ha gastado 68, más del doble. Y la Serie A es verdad que se ha gastado también 32 como nosotros, pero la Serie A, juntando lo que se ha gastado este mercado de invierno y en verano, se ha gastado 781 millones de euros. España, 537. Uh-huh. Es decir, más de 200 millones más la Serie A. ¿Qué quiero decir con esto? Que España cada vez se está gastando menos dinero, y ya no es que se gaste menos que la Premier, es que se está gastando mucho menos dinero que Francia, que Italia y que Alemania, y puede llegar un momento que España deje de ser la segunda mejor liga del mundo. El otro día lo decía Pellegrini, España es la liga en la que mejor se juega fútbol, pero al final los mejores jugadores están en otro lado. Y cuando los mejores jugadores están siempre en otros lados, al final tu fútbol decrece. Y el fútbol español puede ir perdiendo calidad progresivamente. Y un último dato para entender esto. En la temporada 19-20 en España nos gastamos 1.571 millones de euros. En la temporada 21-22... poco más de 360.
Pero claro, es que la pandemia destrozó a todo el mundo.
Bueno, por supuesto, pero es que en otras ligas no se ha notado tanto el impacto. Y esto, si continúa esta tendencia...
Sí, perdona, que la Premier en la pandemia ha perdido 3.000 millones de euros.
Yo hablo de lo que se gastaron después de la pandemia.
Luego la deuda que tenga cada club, la asumirá cada club. Yo hablo de lo que se han gastado.
Si aquí la duda es, ¿queremos clubes
saneados o clubes saneados? Déjame un segundo, Juanma.
¿Tú lo quieres con deuda? deudas.
Me parece mucho más divertido el fútbol cuando había deudas que ahora que
sí. ¿Y te divertía, por ejemplo, cuando un equipo desaparecía?
Salamanca. Entre la Premier y la Liga.
David, de verdad que no puedes defender, David, que no puedes defender ese discurso.
Esto lo cierra Fouto.
Aparte de la opinión absolutamente responsable de David y de la información tendenciosa de Isa Ramírez.
No.
Son datos, Fouto. Os he dejado hablar.
Perdón, por ahí no pasó.
Tendenciosa,
de David, lo que quieras, de Morris, a Morris no lo toques, ¿eh?
¿Por qué lo digo? Porque el modelo de fichar está cambiando. Seguramente lo que falta en esa información es decir que los clubes, las fichas que hay en primera y segunda división seguramente sean más altas que la liga francesa, que la liga italiana, que la Bundesliga. ¿Por qué está
cambiando?
Porque hay muchos jugadores que se están fichando cuando acaban contrato. Y el único, la única liga
Fouto,
que está
Vitinha,
fichando...
Vitinha le ha costado al Marsella 32 millones de euros, lo que se ha gastado toda la liga española. No ha llegado libre.
Bueno, y al Madrid se ha gastado 80 en Tchouaméni, chico. ¿Qué quieres que te diga? Más que toda la Bundesliga junta. Avilés, ¿qué quieres que te diga?
Más que toda la
Bundesliga.
No mezcles mercados. Tchouaméni fue en el verano.
Ya está, pero fue en el pasado verano.
No mezcles mercados.
Pero, por ejemplo, el Madrid no se gasta dinero porque lo tiene y no lo necesita. ¿El Madrid por qué no ficha? Porque no quiere.
Pero que no podemos poner la excusa de que es un problema de que en otras ligas se lo gasta solo el Chelsea. Es que se lo gastan
todos.
Pero
¿cómo vas a poner la excusa si
Madrid... Este verano el Barça se gastó 155 millones de euros.
Pero si el Madrid se va a gastar 200 millones en un jugador, ¿de qué estáis hablando?
Agua para Fouto.
Se los va a gastar, pero no se lo ha gastado.
Pero se lo iba a gastar,
y aunque se lo gaste, la Liga Española se seguirá gastando poco dinero. Se gastará mucho el Real Madrid, pero el resto de equipos no se puede gastar dinero.
Lo que tú digas, Avilés, dicho todo esto, tiene muchísimo mérito triplicar en títulos la Liga Española, la Premier, siendo una liga de mierda. Ya estamos
con lo de siempre.
No, ya está. Para que no te tengas tanto miedo, Avilés, los jugadores van a donde cobran más. La liga en la que más se cobra, con diferencia, sueldo de 3,5, 3,5 kilos de media, es la Premier. La siguiente es la Liga Española. Lo que pasa es que está en 1 millón el sueldo medio.
Lo que pasa es que yo te ficho libre.
Sí, pero
yo te pago más.
Pero que normalmente Musiala querrá irse a la Liga Española o a la Premier porque le paguen mucho. Sí. No se va a ir a la Liga Italiana. Y eso que en Italia ahora tienen lo que aquí se llamó la ley Beckham, que es que el extranjero tributa solo el 25%.
Sí. Pero estaría bien no defender una liga donde la gente deba dinero. Claro, estaría bien.
Bueno, pues...
No pagaban a la Seguridad Social.
No, eso sí, pero...
La Superliga,
entre,
las soluciones...
Compañeros, yo digo que entre una cosa y otra, por ejemplo, y acabo rápido, lo de Gavi es el claro ejemplo. O sea, el Barcelona, la liga está intentando impedir que inscriban a Gavi como jugador de la primera plantilla con una previsión que tiene la Liga de el año que viene no va a cumplir el Barcelona al margen
que no
tiene ni idea la Liga si lo va a cumplir o no.
No. Está ya...
Se lo huele. No tiene ni idea. Barcelona lo quiere inscribir hoy, que cumple. ¿Hoy cumple o no cumple
pero
el Barcelona? Cumple.
Eso cuenta como una renovación, David, y en verano el Barça va a estar otra vez sobrepasado en sus límites salariales.
Eso cree la Liga.
Gracias, compañeros. Gran debate.
Perdona, solo una cosa. Es que lo que cree la Liga le vale para el Cádiz, entonces tiene que valer también para el Barça. Por eso por lo que va.
Gran debate, pero llega el grupo... No, sí, tú has sido el peor de todos. Llega el grupo Risa. Compañeros, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey!
¡Hombre,
ey! ¡Ey, ey, ey, ey!
Eso digo yo.
Arroba Grupo Risa Cope, vaya fiesta que haya, que os escuché el sábado por la noche, ¿eh? Con Relaño. Sí, sí. Y dejad de hacerle publicidad a Parrado ya, tío, todo el día con la sintonía.
Está bien, chico.
A ver, ¿quién imita a Parrado? ¿A Parrado lo tenéis pillado?
Sí. Buenas noches, Juanma. Hablamos como cada noche por la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo. Un clásico de la radio. Juanma Castaño, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas noches.
Es verdad, verdad.
Juanma, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo ha cambiado esto? Sí, sí. Hay usáis ordenadores ya, ¿no?
Sí. Ordenadores.
Cago en la leche.
A ver.
Periodismo de etiqueta. Venga, el choque. Vamos ahí.
Ser el larguero el domingo. No, el domingo no hace el larguero. Aunque luego le corrigieron, el compañero Sique Rodríguez habló del posible destino de Bellerín en este mercado invernal.
Sobre mercado, el Madrid ya ha reconocido públicamente que la plantilla está cerrada, que no va a haber ni altas ni bajas. En el Barça nos manda un mensaje ahora Santi Ovalle para explicarnos que si hay algún movimiento sería una salida y es la de Bellerín. Tiene dos opciones, o quedarse en el Barça o irse al Sporting de Gijón.
Caramba,
Juanma.
Toma ya,
caramba.
Un gran refuerzo.
Sí, pues uno hubiera estado mal.
Sería un refuerzazo, vamos.
Axel.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, bien va el Nottingham Forest.
Bueno, el Nottingham o el Brighton. Son dos equipazos. Oye, ¿y ya te has enterado? Keylor Navas va al Nottingham Forest.
Sí, lo he visto.
Además, además, como los dos hoy estamos acatarrados, Axel suena mejor.
Sí, sí, estoy más Axel. Atlético de Madrid, presentación de Memphis Depay. Primeras palabras de Cerezo, que se hizo un pequeño lío al presentar en sociedad al holandés.
Buenas tardes, queridos amigos. Damos la bienvenida a nuestro club, a Memphis, futbolista holandés que juega de delantero con gran experiencia en el fútbol europeo y que ha demostrado su enorme calidad y talento en el cine europeo en todos los equipos en los que ha jugado.
Bueno,
hola, claro. Presidente.
Enrique.
¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Hombre, pues que son... Mira, tengo tantas cosas en la cabeza.
Claro, claro.
Y así terminó la presentación, ¿eh?
Sí, sí,
luego
sí.
Ya
sí,
nos fuimos a comer y Santa Pascua.
Y Santa Pascua. COPE, tiempo de juego. El sábado, Girona-Barça. Oliveros vivió un partido orgásmico.
Ahí está jugando por la parte izquierda. Dembélé, Dani se abre. ¡Qué partidazo! ¿Cómo nos acordamos de ti el otro día frente a la Real Sociedad?
Os estaba escuchando y estaba teniendo orgasmos.
Si llegas a bajar después a zona mixta, habrías tenido 50.000 orgasmos, porque todo el mundo destacaba el papel de Dembélé. Dembélé, incluso los más haters.
La gente, Dani, tiene ganas de orgasmos.
Hace mucho frío, Oli.
Os estás entrando mal el frío,
Se nos va totalmente.
Paco González en tiempo de juego prueba la paciencia de Angelito después de que Djokovic ganara el Open de Australia.
El mejor tenista de la historia.
Bueno, yo creo que...
El que más ha hecho cosas, va a ganar.
Eso lo veremos. Ha hecho cosas más irrepetibles, don Rafael Nadal Parera, y sobre todo las ha hecho mucho mejor.
Español de la historia.
No, ahí no me entres. Que el mejor deportista de la historia, indiscutiblemente, es Nadal y no Djokovic. Eso es increíble.
Mejor deportista español de la historia, bueno, Djokovic.
Y quién sabe si el mejor tenista de la historia, que va a ser Nadal.
Bueno, pues ha sido maravilloso como ha ganado Djokovic hoy.
Sí,
juega muy bien
al tenis.
Ha llorado, renunció a un Open de Australia por no...
Sí, ¿sabes qué pasa? Que otros tristemente les hacen renunciar las lesiones. El triple de Grand Slam se ha perdido Rafa Nadal, que no va a Djokovic. El triple.
Y encima es que gana en todas las canchas. O sea, gana en Australia mucho, en Wimbledon, en fin, de todos los lados. O sea, es el mejor. Ya le ha empatado a Grand Slam. Dentro de nada le pasa.
Bueno, escúchame una cosa. ¿Sabe lo que le duele a Djokovic?
Que dijera, vete a tomar por...
Sí, estaba pensándolo, pero le tengo mucho respeto al micrófono y sobre todo a mi futuro laboral.
Es un Angelito, aguantado la investida por los dos pitones, Angelito.
Fouto no habría aguantado tanto, ¿eh?
No, Fouto no.
No, Fouto de coge la primera. Y me dejáis hablar.
A ver, en Antena 3 pasapalabra, la cantante Rosa López, seguidora ferviente de Mundo Maldini, demuestra los conocimientos futbolísticos.
Sí. Tiempo. Con La vida es bella fue nominado al Oscar a Mejor Dirección, Guión Original y Actor.
Roberto Benigni.
Correcto. Con 18 años y 110 días, es el futbolista español más joven en marcar un gol en un mundial.
Kurt Cobain.
Es el futbolista español más joven en marcar un gol en un mundial.
Kurt Cobain.
Gaby.
Ay, coño.
Y señor personal. Voy a andar yo también.
¿Kurt Cobain?
Kurt Cobain. Tenía las cuatro respuestas.
Lo habéis editado. ¿Cómo va a decir Kurt Cobain?
Que no.
Aparecía ahí en pantalla Kurt Cobain.
Exacto.
Vale,
y ya no. Kurt Cobain.
Madre mía. Kurt Cobain. Que no conozca a Gaby, pero vamos, que no sepa quién es Kurt Cobain, me flipa también.
Bueno, oye, es un gran artista, pero jugó en Southampton.
Sí, en el Nottingham. A ver, deportes en la linterna, a Lama se le va la pinza hablando de Fórmula 1 y el nuevo coche de Fernando Alonso.
Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miguel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miguel. Yo soy optimista con el nuevo coche de Carlos Miguel. Lo es también Fernando Alonso, Carlos Miguel.
El que sea optimista sobre todo es el equipo.
Fernando Alonso.
Sí, vaya lío llevamos.
Es buenísimo.
Sí, es que de verdad. Carlos Miguel, además, que no soporta que le den paso con algún error.
De todas maneras...
Él corrige siempre, ¿no? Sí, no sí. Sigue para tirar para adelante.
De todas maneras, vamos a comprobar cómo está el coche de Carlos Miguel, corresponsal Fernando Alonso. Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Carlos, estáis Miguel, todos acatarrados hoy, ¿eh?
Sí, estamos todos.
Es mucha casualidad.
Sí, mucha, sí. Axel. Está todo el mundo hablando como tú. No, casi vale más no que lo haga todo voz. Axel, porque es el único. A ver.
Bueno, pues Fernando Alonso diría: Carlos Miquel tiene un gran coche. El próximo mundial estará acamparado seguramente por los dos Carlos, Carlos Sainz y Carlos Miquel.
A ver, bueno, Radio Marca, despierta de San Francisco. Juanma, la víctima de la novela Axel de Luis García Rey es un locutor de la radio
para,
deportiva.
Un momento, para. Si Juanma, dos puntos, para que lo leas como tal. O sea, tienes que leerte el guion antes.
Exacto.
Juanma, dos puntos. Y a partir de aquí, lees.
Pulido acatarrado también me gusta, ¿eh?
Bueno,
vamos a tener que estar todas las semanas acatarrados.
Bueno, total, que estuvo en Despierta San Francisco y la víctima de la novela Axel, de Luis García Rey, recordemos, es un locutor de la radio deportiva nocturna. Naturalmente salió mi nombre. Sí.
Y lo que tú creo que dijiste, Luis, es que, bueno, porque había cosas de personajes reales en los personajes del libro, pero no una transposición tal cual.
Lo del presentador de radio es Juanma Castaño, aunque digáis que no es él. Mira, si no, tú no creas una historia alrededor de un tío que presenta un programa de radio nocturno, tú pensaste en Juanma. Después dijiste, le voy a cambiar cuatro cosas para que no lo parezca.
No, mira, para empezar, mide 1,90. ¿Sabes? Ya no,
bueno, Juanma
ya no...
mide un... ¿no? ¿Es alto, Juanma? ¿No?
¿Juanma?
¿Cuánto mide Juanma? ¿1,70?
No, 1,64 de medir, ¿sí? ¿No?
¡Un enano pequeño!
¿Qué faltón es Luis? Si yo mido 1,64, él mide 1,63. Porque vamos, yo soy como Luis.
Buenas noches.
Buenas noches. Andújar, ¿qué tal estás?
Pues yo no mido unos... Gracias por ponerme mi sintonía, amigo compañero.
¿Hasta qué sintonía? Ah, esos son los...
¿Has cogido frío también, Andújar?
Sí. Los pitufos. Esto es lo que pasa por pitar con calzones cortos.
Claro.
Es que
has estado en la nevera. Mateo Laoz.
¿Tú cuánto mide? ¿Cuánto mide, Juanma?
1,77.
Sí.
Radio Marca, Despierta San Francisco. El oyente colaborador del programa, que es Félix del Val, Félix el del Retiro, nos ha descubierto algo que no sabíamos de Luis García. Ojo.
Y mi hija le gusta mucho este tipo de novela así, policíaca, novela negra, y se lo voy a comprar. Pero si me hablas de él, pues hombre, un tío que es instituto, que es director de Instituto Cervantes, y que es del Granada, y además socio del Real Madrid. Este tiene cultura y este sabe, que ya sabe y ha visto de todo. Pero sí, me parece un tío top. Luis, dale caña. Hasta luego.
Se ha confundido de Luis García, ¿eh? Sí, o sea, que el que viene hoy no es el que nos narra Félix del Val.
No, Luis García del Granada.
Que Luis García el... Montero.
Ay, amigo, Luis García exacto. Montero, pensaba, vale. Sí. Radio Marca, el programa de Ortega, gran rajada de Vicente Ortega contra David Sánchez por pasarse de la hora.
El programa de Ortega.
Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca. 4 minutos pasan de las 11 de la mañana a de las 10 en la Comunidad Canaria, aunque no haya boletín. Está David Sánchez y termina cuando le da la gana y es lo que tiene. Pero nosotros estamos aquí para acompañarles.
Es cuando García se pasaba de hora, ¿verdad?
Sí, oye, sí. ¿Qué polémico soy, Juanma, has visto, ¿eh?
Polémico.
¿Has visto? Pero bueno.
Vaya amigo, palos que das, ¿eh?
Que estás para echarte la paganda que tú.
Oye, Parrado poniendo música me apetece también, ¿eh?
Bueno, estamos ahí, exactamente. Poniendo al más puro estilo Alcalá.
A ver.
Ahí estamos.
Goles. Buena despedida. Me gusta esta banda. De los 80, ya sonaba en Goles, en esa época. Air Supply es una banda australiana. ¿Y qué canción?
Esta guitarra eléctrica. Esa gaita asturiana. Mira cómo suena, chico. Pura golosina.
Me gusta, Alejandro, ¿cómo te gusta?
Sí, señor.
All Out of Love.
Un clasicazo.
Air Supply.
Me gusta, Air Supply, sí. Out of Love. Oye, escucha una cosa, que es que he salido a la calle. Ojo, hay coches eléctricos. Chico.
Sí.
Me parece una cosa increíble. Yo soy como Manolito Lama. Manolito. Chico, amigo mío.
¿Cómo estás, Manolito?
¿Qué tal, Manolito? ¿Cómo estamos, los carrozas,
Sí. Oye, los ayuntamientos ahora mismo sacan bicicletas a la calle para que las puedas alquilar.
Esto ya no es como era,
No.
Pura golosina deportiva.
Hay cabifáis y todo,
Bueno, compañeros, gracias, un abrazo.
Ay, gracias, amigo.
Gracias, ha estado muy bien,
adiós,
¿eh?
Adiós, Axel.
Muy bien, hasta luego. Axel, adiós. Hasta luego.
Bueno, adiós, Nottingham.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Recuerden que hay más fútbol, tiempo de juego desde las 8:30. A las 11:30, aquí estamos, puntuales a la cita. Descansen, disfruten, quedan con La Noche y Beatriz Perdotín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.